Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Bienvenido al martes 4 de octubre del 2022, fecha en la que tendremos que lamentar y pasar a la historia una pérdida irreemplazable en la radio de este país. Ha muerto Jesús Quintero, el loco de la colina, con 82 años. Irrepetible la figura de este periodista. El maestro de las entrevistas, más de 5.000 hizo en su trayectoria profesional. Y aparte de ser maestro de la radio, era maestro del silencio. Enseñó que se podía comunicar tanto con la palabra como con los tiempos callados. Nadie igual que él lo ha dominado. Y es un maestro para todos aquellos que amamos esta profesión. Una reflexión que les quería hacer. En los años 80, en los 90, no había nadie que pudiese competir con Jesús Quintero, el famoso loco de la colina. ¿Sería posible que en la España del año 22 una figura como la de Jesús Quintero obtuviera el protagonismo y fuera referente de la comunicación radiofónica? ¿Valoraríamos los ciudadanos de este país esa manera de comunicar en libertad absoluta, con esa personalidad? ¿O los medios de comunicación actuales impedirían que figuras como la de Jesús Quintero prosperara? Es una reflexión que yo les hago, porque ayer cuando conocí la noticia de del fallecimiento de una persona que a mí me ha acompañado en largas horas de radio en aquellos años 80 y 90... pensaba que en aquella época España era más libre de lo que es hoy y que había muchísima más libertad a la hora de comunicar y se permitían ciertas alegrías, ciertas ironías, ciertos atrevimientos que hoy por hoy, en este país que tan moderno lo hemos fabricado, no se permitirían. Reflexionen sobre lo que les digo, porque creo que van a llegar a una conclusión parecida a la mía. Resumimos de que esto es un país libre y libertad a la que tenía España en los años 80. No la que tenemos en el 2022. Hay muchos retrocesos que no nos estamos dando cuenta, pero alguien lleva los hilos de la marioneta y nos van metiendo por el caminito que pretenden meternos. Bueno, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Un abrazo, un beso, lo que se quieran cada uno. Yo lo voy a mandar hacia arriba a Jesús Quintero, porque creo en Dios, creo en el cielo. Y figuras como esta, con muchos defectos que tuvo en su vida, deben estar cerca de Dios. Vamos para allá. Felicidades a todos los que celebran su santo, que son hoy los Quintín, los Petronio y los Berenice, o las Berenice. Pero hoy se celebra en el santoral católico una figura relevante de la historia del cristianismo. Se trata de San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana y de las hermanas Clarisa. Este Francisco de Asís, que vivió allá por el año 1100 en Italia, hizo virtud de la pobreza. También tendríamos que recordar si los valores cristianos los llevamos donde debemos llevarlo, fundamentalmente los que mandan en la Iglesia Católica. Yo reclamo que Francisco de Asís tome la preponderancia y el protagonismo que debería tener siempre, que haya tenido en la historia de la cristiandad, y que últimamente está perdiéndose ese valor del reconocimiento de como virtud de la pobreza. Compitía con los jesuitas, con los dominicos, y los franciscanos, la verdad, son un ejemplo a seguir. Aquellos que conocemos a algún monje franciscano sabemos de la calidad de su fe y el bien que le hace a los que tienen alrededor. Bueno, pues nada, felicidades a los que se llamen Francisco y celebren hoy su onomástica en conmemoración de San Francisco de Asís. Hoy te celebramos también días internacionales: el Día Mundial de los Animales, el Día Mundial de la Utilización Justa de los Mismos, evitando la crueldad y el maltrato. No la humanización de los animales, sino el trato justo a los animales, que sirven para lo que sirven. No, tampoco tenemos que avanzar demasiado en una dirección equivocada. Esta semana se celebra la Semana Vegetariana. Que no quiere decir que no comamos animales y comemos vegetales, pero a lo mejor en un equilibrio sano de comer un poquito de cada cosa está la virtud. El consumo de vegetales es importante que se fomente y hoy se trata de eso. Bueno, hoy no, la semana, que es la semana vegetariana. No hay más celebraciones que comentar, pero sí hay más recuerdos que rememorar. El 4 de octubre es una fecha señalada en la historia, que han acontecido ciertas cosas que hoy vamos a recordar. Por ejemplo, que en el año 2021 se produjo la mayor caída de servicios de Internet vinculadas al señor Zuckerberg, se denomina crisis Zuckerberg, tal día como hoy, 4 de octubre. Estuvo más de 22 horas caída la red de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. Lo que es curioso es que algunos lo hemos olvidado, que hubo 22 horas sin WhatsApp, 22 horas sin Facebook y 22 horas sin Instagram. ¿Qué ocurrió? Que Telegram subió en su uso de una manera exponencial, en 22 horas. Se abrieron perfiles de Telegram como nunca se había habido. Y nos dimos cuenta que podemos comunicarnos por teléfono, llamando por teléfono, que no hace falta escribir los textos. Fue una crisis que fue interesante de analizar, pero hay datos llamativos. 56 millones de crisis de ansiedad y angustia en el mundo por no tener 22 horas de WhatsApp o de Facebook. Terrorífico la dependencia, no solamente de la energía eléctrica, sino también de las redes sociales que algunos seres humanos hemos desarrollado o han desarrollado, porque gracias a Dios ya estoy libre de pecado en los últimos tiempos. Bueno, vámonos 10 años para atrás, al año 2011. Sale a la venta el iPhone 4S. Ya van por el 14 o por el 13, no sé por cuál van, ¿no? Pues hace 11 años, en el 2011, salió a la venta el iPhone 4S. Para rememorar porque se produjo esa salida al mercado un día antes de la muerte del fundador de iPhone, de Apple, Steve Jobs. Año 1997, se casan Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. Poco les duró el amor y el cariño y son plena actualidad, por eso lo traemos aquí, que se casaron tal día como hoy. Año 1991, en Madrid se confirma y se firma la Declaración de la Antártida. ¿Qué es esto de la Declaración de la Antártida? Pues una declaración mundial donde se comprometían la casi totalidad de los países del mundo a convertir el continente antártido en una reserva natural para la paz y la ciencia, fomentándose la creación de montones de misiones internacionales para el estudio de la Antártida. Insisto, reserva natural de la paz y de la ciencia. Año 91 en Madrid. Año 1979, España se adhiere al Convenio de Derechos Humanos, 4 años después del fallecimiento del dictador. 1958, British Airways, la compañía insigne de Gran Bretaña, establece su primera línea regular entre Londres y Nueva York. 1958, creemos que los aviones han estado toda la vida. Primera línea transatlántica que conectaba Londres con Nueva York. 1957, un año antes, la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite. ¿Se acuerdan? Del Sputnik, ese es su nombre. Año 1957, ganaba la carrera por entonces, la carrera especial estaba ganando la URSS. Y finalmente vamos a pararnos en el año 1830 para recordar que tal día como hoy, 4 de octubre, Bélgica se independizó y obtuvo su independencia de Países Bajos, lo que conocemos por Holanda. Año 1830. Hay países en Europa que parece que han estado toda la vida ahí y la verdad es que los que hemos estado toda la vida somos los españoles. Spain is different. Paramos aquí el recuerdo de las efemérides que han acontecido tal día como hoy y vamos a saber, a ciencia cierta, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, qué nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas con predominio de los cielos nubosos a partir del mediodía. Probabilidad de algún chubasco ocasional en la zona de las Cañadas, más probable por la tarde. Presencia de calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. En medianías orientadas al sur y oeste se podrían alcanzar los 30-32 grados. Se esperan máximas de 32 en Puerto de la Cruz, 29 en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna. Viento de nordeste algo más intenso al final del día en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. En medianías, viento flojo de componente este. Predominio del régimen de brisas en las costas del norte y oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado que disminuirá a oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues antes de empezar con el repaso a la actualidad y a petición de un oyente que me acaba de escribir un WhatsApp, les vamos a recordar a todos nuestros oyentes que hoy también se celebra en la comunidad judía el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Día de la Expiación, que es una recomendación que se le hace a todos nuestros oyentes. El arrepentimiento de corazón y el arrepentimiento sincero. El Día del Perdón. Bueno, pues sumamos esta celebración, que claro, es minoritaria, pero a petición de un querido oyente, pues hacemos eco de esta celebración para la comunidad judía. El día del Yom Kippur, un día importantísimo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque anoche yo me acostaba oyendo unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que las diferencias eran profundas entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, partido a que en principio ella representa en el gobierno de coalición. No sé si estarán todos de acuerdo en Unidas Podemos, porque parece que hay grandes discrepancias, eso sí es verdad, y son profundas, entre Yolanda Díaz y la dirección de Unidas Podemos. Pero bueno, ella en representación de la parte, vamos a hablar, podemita, sin ofender a nadie, ¿eh? O de Podemos, del gobierno de coalición, decía, creo que era, no me acuerdo qué radio estaba oyendo, pero bueno, en una radio de estas internacionales o nacionales, que existían profundas diferencias, ¿no? Llevando la contraria una vez más a lo que el Partido Socialista había declarado en la tarde del día de ayer, que se quedaban flecos y que probablemente hoy se llevaría al Consejo de Ministros, que se va a celebrar, como todos los martes, la aprobación del proyecto de presupuestos generales para el año 2023. Manifestaban y hacían abiertamente una vez más pues pública manifestación de que hay diferencias y distancias entre los socios de la coalición de gobierno. Pero esta mañana a las 6 de la mañana, 7 en la península, pues han llegado a un acuerdo. Han instrumentado y han postureado para que pensemos que han estado toda la noche. Bueno, los que estamos un poquito enfermos de toda la información y estamos pendientes de muchas cosas y oímos las cosas por la noche a las 12 de la noche y por la mañana a las 5, ¿no? Es decir, que pensemos que han estado trabajando toda la noche los equipos de pactos y de negociaciones y tal. Pues no, mire usted, el PSOE le ha comprado toda la agenda a Podemos y ha incorporado prácticamente la totalidad de sus exigencias. Que ayer manifestaban que era, primero, el gasto militar, que parece que ya no se quiere hablar de él, pero sigue habiendo una ruptura entre el compromiso adquirido por Sánchez en la cumbre de la OTAN y lo que su socio de gobierno le permite incorporar al año 2023. Eso van a oírlo poco, ¿eh? Pero hay un problema grave. Hay una discrepancia importante. El compromiso español en gasto militar. Ese va a pasar a un segundo nivel porque han puesto otra cortina de humo por delante, que también es muy importante para todos los miembros de Podemos, que se llama Ley de Vivienda, que ya se ha tratado en anteriores ocasiones, pero que no se había quedado reflejado en partidas presupuestarias en el presupuesto del año pasado. Pues parece que han llegado a un acuerdo, con lo cual ahora veremos en qué concepto se han puesto de acuerdo. Y también había alguna discrepancia, todo esto información facilitada por el PSOE, en ayudas sociales, lo del gasto militar no, lo del gasto militar se lo digo yo, en ayudas sociales para parados y para familias. Vale, esa, no sabemos en qué términos han llegado a un acuerdo, pero lo que sí es verdad es que hoy a las 6 de la mañana han notificado y en el transcurso de la mañana en el Consejo de Ministros se va a aprobar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. ¿Qué pasa? Que no tienen mayoría en el Parlamento, con lo cual está el primer obstáculo es poner de acuerdo a PSOE y Podemos, pero es que ahora tienen que llegar a acuerdo con las mayorías parlamentarias que han ido avalando los distintos presupuestos en años anteriores. No olvidemos ni perdamos el punto de vista de que este año 2023 es un año clave para la reconstrucción, la resiliencia, la transformación, saben ustedes, ¿no? Todo aquello, un año clave para que este país siente las bases de una recuperación económica y de una transformación del PIB. O por lo menos nos debemos acordar que eso hace un año estaban con la boca llena, ¿no? Que habíamos aprendido muchísimas cosas en la Unión Europea, en la cohesión, en hacer las cosas conjuntamente, en la compra de mascarillas de todo y de vacunas para toda la comunidad europea. Habíamos aprendido mucho de sanidad que había que reforzar, ¿no? ¿Dónde ha quedado todo eso? Nos dicen una cosa, nos marean un poco, nos entretienen con discusiones de bares y después ellos van a lo suyo. Lo que sí les garantizo es que habrá que fijarse mucho en este proyecto de ley de presupuesto, porque reconoce, la ministra de Economía, reconoce que el decrecimiento o el crecimiento previsto para el año 2023 no va a ser tal. Va a haber 2,1, ha reconocido, de menos crecimiento del esperado. Con lo cual, aunque este año se ha producido un incremento del ingreso, bueno, pues en un presupuesto es ingresos, gastos, y en qué me voy a gastar esos ingresos, ¿no? Bueno, pues han reconocido que hay menos ingresos de los que tenían previsto anteriormente, ¿no? Habrá que hacer un seguimiento, pero también habrá que hacer un seguimiento de cuáles son las exigencias que le van a ir poniendo encima de la mesa las distintas formaciones políticas que van a tener que pedir su voto positivo. Yo insisto y digo que en momentos de crisis como los que estamos viviendo, que no es poca la crisis, porque yo creo que es una crisis sistemática o de sistema, deberían estar hablando las fuerzas mayoritarias que representan a la mayoría del país, no gestionando dádivas insignificantes e irrisorias que no afectan prácticamente más que al egoísmo de un grupo pequeño de personas y de ciudadanos o conciudadanos españoles, residan donde residan, en el País Vasco, en Cataluña o en Teruel. No es el momento del egoísmo, es el momento de las altas miras, o por lo menos se les demandaría yo a personas que hemos elegido para que dirijan este país. A lo mejor alguien debería servir de catalizador y lo estamos echando de menos porque ya lo hemos quitado de en medio por errores propios. Y muy bien quitados que están. Pero ¿no ven ustedes que es necesario que se sienten de una puñetera vez los partidos que tienen posibilidades de gobernar este país y en vez de dedicarse a ver qué quiere ahora el vasco de izquierda, el vasco de derecha, el vasco nacionalista radical, qué quiere el republicano de Cataluña o el conservador encubierto, o que son pequeños grupos de personas que no miran por el interés colectivo de este país? En vez de sentarse con ellos, que también hay que sentarse y hablar, oye, vamos a ver las grandes líneas maestras que necesita este país para el año 2023, un año tan clave. Pues no, ya les digo yo a ustedes que no. Que eso no va a producirse, que va a haber dádiva a ARC, que parece ser que le va a apretar por el tema de la sedición, por el tema de la independencia de Cataluña, de la mesa de negociación, de la amnistía, de condiciones políticas, ¿no? Requerimientos políticos. Y el PNV y Bildu, pues ya veremos lo que le piden, pues más acercamientos de presos vascos para allá, pues, yo qué sé, lo que quieran, ¿no? Desde luego, las perras, si le piden perras, tendrán que quitar de un sitio para gastárselo allí. Pero bueno, todo esto estaremos pendientes de lo que va sucediendo. Lo importante es que hoy en el Consejo de Ministros se va a saltar el primer obstáculo, y está bien que salga en septiembre para que haya tiempo para conocer de qué va este proyecto de presupuestos generales, y abriremos los ojos para saber de lo que está pasando. Sánchez ya ha superado el COVID, se fue a Baleares, recuperó su agenda, y en Baleares hay varias cosas que a mí me llaman la atención, aparte de repetir una y otra vez su discurso del estado del bienestar, del estado de derecho, de los retrocesos en el caso de que llegaran otros que no fueran ellos, que ellos quieren consolidar el estado del bienestar y los derechos sociales y todas esas cosas, y que si vienen otros le van a ver otra vez los recortes, que quitar impuestos significa que va a haber recortes en sanidad. Nos tienen muy aburridos, pero bueno, sigue repitiendo el discurso para que siga calando, ¿no? Bueno, pues se reunió con las Kelly. Es que en La Palma no hay Kelly, ¿sabes? La Palma va a otra cosa. A Canarias viene poco, viene a La Palma cuando hay un volcán. Pero aquí no hay Kelly. No se reúne, pues a lo mejor habría que pensar por qué. Pero se le cuela por la derecha y por la izquierda un tema que a lo mejor no se va a ver reflejado en la prensa del día de hoy. Desde luego aquí en Canarias no se va a ver. Pero a mí me llama mucho la atención que se le escapó por la boca pequeña anunciando deducciones fiscales en Baleares. Escuchen las declaraciones si tienen oportunidad. Está en Google, es fantástico, ¿no? Creo recordar que lo he visto en público. Un vídeo de declaraciones del señor Sánchez en Baleares. Anuncia deducciones fiscales en Baleares. No hace la comparativa con Canarias, pero se le huele. También estaremos atentos a ver qué es esto. Porque si no somos capaces de defender nuestro REF, el señor Sánchez no lo va a defender solo. Y desde luego tiene más cerca a las Islas Pitiusa que a las Islas Canarias. Las tiene bastante más cerca. E históricamente los gobiernos del país, Estado español, han mirado un poquito más cerca a Baleares que a Canarias. Y ya va siendo hora que aquí tengamos sentimientos de comunidad autónoma, no secesionistas ni separatistas. Somos más españoles que el primero. Pero ya está bien, ¿no? ¿Qué necesidad tiene que haber de que el señor Sánchez se le escape? Porque se le escapó, se le vio claramente que no tenía ganas de decirlo. Pero eso quiere decir que algún acuerdo, alguna conversación se ha mantenido. Y no olviden que las Islas Baleares tiene una trayectoria política que ha ido de un gobierno del Partido Popular muy, 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 muy sólido a lo que ahora mismo tienen, que no es tan sólido. Y depende de alguna que otra formación. Y además está en el espectro de los países catalanes. Vamos para adelante, porque el CESIF se descuelga de la negociación por el incremento salarial de los funcionarios del país, del Estado. No así Comisiones Obreras y UGT, que ya firman un acuerdo con la ministra de Hacienda, donde recogen un incremento salarial comprendido entre el 7 y el 9,5% en función de cómo vaya la inflación y el índice de precios al consumo en los próximos dos años. Lo importante es que, aparte del 2% que ya habían regularizado los salarios a principios de año, se le va a incrementar un 1,5% con efecto retroactivo. Eso a mí me llama mucho la atención, lo decíamos ayer en la tertulia, pero ya está pactado y negociado, con lo cual los funcionarios tendrán una paga del 1,5% sobre todo la retribución que han recibido en el año 2022. Para el año 2023 tendrán un incremento mínimo garantizado de 2,5%, que podrá ser incrementado en otro punto y medio, en función de que si el PIB, que si la inflación supera el 6% o no. También está vinculado al Producto Interior Bruto, pero no recuerdo la cifra. Y después ya en el 2024 un 2,5% garantizado también, con un puntito de variable en caso de que la inflación se dispare. Además, pues mejoran las jubilaciones anticipadas preferentes. Es decir, que van a recortar la obligación de que los funcionarios tienen de 35 años mínimo para hacer una jubilación previa. No sé con qué objeto, pero bueno, una exigencia de Comisiones y UGT, que esa es la línea, ¿no? Es decir, vamos a jubilar gente, ¿para qué? Pues para abaratar el costo del Estado, no lo sé. Yo, eso en las empresas sí, pero en el Estado no lo sé. Y además, pues ya consolidan la jornada laboral de 35 horas que tantas personas demandan en otras profesiones y en otros sectores, pero los funcionarios lo van a tener ya garantizado. Si ustedes conocen a algún funcionario que trabaje 35 horas hoy, me lo cuentan, me lo explican y me lo presentan. ¿No trabajan 35 horas a la semana? ¡Ni Dios! Es que ni en los años bisiestos. Bueno, pues ahora ya sacan pecho los sindicatos diciendo que han conseguido consolidar. Vean ustedes los controles horarios de los funcionarios y las horas efectivas trabajadas. Ya verán ustedes cómo se ponen las manos en la cabeza. Hace falta meterle mano de verdad a la ley de función pública con valentía y con seriedad. Y acabar con las injusticias. Ayer lo decíamos, hay un 58% de brecha salarial entre funcionarios y empleados privados. Un 58%. Ministerio de la Igualdad, entérese. Esa es la brecha salarial. No entre hombres y mujeres. Que también la hay, pero no de un 58%. Bueno, vamos a seguir para adelante que me encasquillo. Cataluña sigue también en crisis porque RC y Junts no se ponen de acuerdo ni para atrás. Hoy se van a reunir el gobierno de la Generalitat con todos sus consejeros, a excepción del señor Puigneró, que ya está cesado. No se ha repuesto el vicepresidente que le toca a Junts per Cataluña, pero hoy van a reunirse el Consejo de Ministros catalán. Vaya, el gobierno, no sé cómo se llama en catalán, pero bueno, los consejeros y el presidente, porque el vicepresidente no está. Y ya van a cuestionarse una vez más que el Comité de la República, que está en Waterloo, de manos del señor Puigdemont, pues, a ver qué está haciendo, porque realmente es el que gobierna Cataluña, ¿no? Y con presupuestos de la comunidad autónoma, manteniendo un doble gobierno. Es decir, una cosa muy disparatada lo de Cataluña. Es mejor no mirarlo porque seguro se cabrea mucho cuando araña un poquito la superficie que nos hacen ver los medios de comunicación nacional, ¿no? Pero bueno, hoy se van a reunir y vamos a ver con qué nos sorprende. Mientras tanto, señoría, sigue ahí agazapado en su trinchera, en su matojo, esperando a ver si revienta el gobierno entre RC y Junts. Y antes de convocar unas nuevas elecciones, porque inestabilidad del gobierno, pues él se cuela. Por ahí nuestro querido exministro de Sanidad está ahí agazapado. Tampoco se ven muchas noticias, y en algunos digitales catalanes, La Vanguardia, Edición de Barcelona, sí hay un artículo muy interesante, pero ya les digo yo a ustedes que elecciones es la última de las posibilidades que maneja ERC, y que están muy sintonizados ambos partidos, Partido Socialista Cataluña y ERC. Insisto que no se olviden que en un día gobernaron estos dos partidos con Izquierda Unida, el tripartito de izquierda, ¿se acuerdan, no? Pues no lo olvidemos. Seguimos porque la ministra Montero dice que ese acuerdo que ha llegado el CESIF, Comisiones Obreras y UGT, con no el apoyo del CESIF, que el Sindicato Independiente de Funcionarios no está de acuerdo con ese acuerdo, pero bueno, Comisiones y UGT sí, que ya habían anunciado que para el sector privado preparaban movilizaciones para noviembre antes de empezar a hablar, pues ya empiezan a decirle a la señora Montero que nos fijemos en el espejo que nos han enseñado los funcionarios. Que para el pacto de renta no está mal tomar como referencia lo que se ha negociado entre sindicatos y patronal funcionarial. Ojalá sea un modelo a seguir. Seguimos. El periódico de España nos publica hoy un informe que a mí me llama mucho la atención, porque en un año se ha incrementado un 70% los delitos de homofobia. Mire usted si tenemos que seguir trabajando en la igualdad, en todos los sentidos, y replantearlo mucho, muchas políticas que estamos haciendo que no están surtiendo efecto. También en educación nos dan un varapalo al informe de la OCDE, donde nos anuncia que España está duplicando la tasa de jóvenes que no tienen otra cosa que sean estudios obligatorios. Es decir, la ESO. No tienen ni bachillerato ni tienen una formación profesional que les habilite, que les cualifique para enfrentarse a un trabajo con garantía. Sin embargo, en España tenemos un 48,7% de población joven con estudios universitarios. Los extremos, ¿no? Tenemos poca formación profesional, tenemos mucho universitario. Y eso que hace poco conocíamos que la formación profesional había crecido un 45% en los últimos 10 años. Pues tenemos que seguir trabajando en esa línea, porque tenemos falta de grandes profesionales formados en distintos oficios y tenemos exceso de titulares, de titulados universitarios. O eso dice al menos el informe de la OCDE, donde nos coloca una vez más en la cola, en el vagón de cola de la Unión Europea. Y a nivel mundial creo que hay dos países por detrás nuestra. Es decir, en educación tenemos una asignatura pendiente realmente importante. Poco más le vamos a contar del ámbito nacional, pero en internacional tenemos que pararnos en Ucrania, puesto que las cosas no le van bien a Putin, y eso a mí me preocupa, que no le vayan bien. No porque quiera que le vayan bien a Putin, sino porque se va acorralando la bestia. Se va acorralando la bestia, su ejército está huyendo, no en desbandada, pero sí desordenadamente, dejando atrás muchísimo material bélico. Ucrania sigue con paso firme reconquistando el territorio conquistado en las provincias que ya van anexionándose o que van cumpliendo los plazos de la anexión a la Federación Rusa. Ya hoy van a empezar a implantar el idioma oficial del ruso, ya también van a aplicar el rublo como moneda oficial en esas cuatro provincias y además en el presupuesto del año 2023 va a haber partidas específicas para estas cuatro provincias que se quieren anexionar. Sin embargo, a pie de terreno, el ejército ucraniano sigue conquistando. Pueblo a pueblo, ya la ciudad más importante, la de Lyman, creo que es en Lugansk. En Jersón tienen prácticamente el 50% reconquistado y esto no tiene buena pinta, porque a ver qué va a pasar una vez que formalicen definitivamente, que creo que ya hoy va al Senado, después de haber pasado por la Duma, y consideren que las acciones bélicas están en territorio ruso. Todo indica que se va a tensar un poquito más la cuerda y el miedo a la amenaza nuclear sigue existiendo en todo el ámbito internacional. Vamos a ver cómo se va desarrollando. De todas maneras, Corea del Sur y Japón ayer activaron sus alarmas, puesto que Corea del Norte lanzó un misil balístico que atravesó el norte de Japón, cayendo en el Océano Pacífico. Alarma y personas civiles a refugios subterráneos. ¿Qué les parece? Pues eso en el ambiente que estamos manejando a nivel internacional con la amenaza nuclear proveniente de Rusia. No están las cosas como para tirar cohetes, con lo cual hay que estar un poquito tranquilo, pero con el ojo abierto. Mientras tanto, en Irán siguen las manifestaciones, siguen las protestas por la muerte de la estudiante por no ponerse bien el velo. Ahora se trasladan las protestas a la universidad, se cierra la Universidad de Teherán, los colegios están también, las chiquillas, rebelándose contra el sistema. Pero aquí, en Europa, en España, ¿dónde está el movimiento feminista? De verdad, por solidaridad. ¿Qué pasa? Que las iraníes están en un país que no es sospechoso de capitalismo radical y neoliberal, y entonces lo que pasa en ese país es como menos importante. Imagínense ustedes, no que matan a una señora por no llevar el velo, sino que hay unas declaraciones de un político en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Castilla y León. Saldrían como fieras. Es necesario que el feminismo sea más empático con Irán. Te lo digo de verdad. Es decir, a mí se me caen las lágrimas pensando lo que están viviendo esas mujeres en ese país. Y realmente ahí es donde hay que ser valiente. Y hay que salir a dar la cara. Independientemente de que hayan venido dinero a fomentar formaciones políticas de un color o de otro. Hay que ser coherente con lo que uno piensa. Y desde luego las mujeres necesitan la lucha de las personas que vivimos en un país o en unos países más modernos y más occidentales o más democráticos. Liz Truss, paso atrás. Pero rápidamente, en 10 días, sus medidas estrellas que iban a bajar los impuestos a las rentas altas, la dirección opuesta que aquí el gobierno socialista, pues en 10 días da marcha atrás. ¿Por qué? Porque los mercados caen en picado y se repiensa esas reformas fiscales. Mientras tanto, el Eurogrupo, que aunque ya no pertenece atrás el Brexit, es consciente de que Gran Bretaña afecta también a la economía europea, porque viven en Europa, es parte de Europa, pues buscan consenso y medidas de lucha contra la inflación de una manera coordinada, y anuncia que la desbandada de medidas de unos y otros de manera egoísta, de manera irreflexiva, de manera imprudente y sin sopesar, solamente va a provocar que la inflación vaya fluctuando, pero no va a corregir el problema. Con lo cual advierte que tienen que ser todos los países miembros las que, en reuniones como la de hoy, que son cientos las que llevan y las que nos quedan, pues lleguen a puntos de encuentro, a consenso, para que existan medidas dentro de una temporalidad que no sean sine die, sino de una manera con principio y fin, porque sean homogéneas en todos los países que forman el Eurogrupo. Es cierto que es la manera de poder luchar con confianza y con garantía de que algo se va a poder hacer. Que cada uno vaya a su guerra, se ha demostrado en la historia que poco o nada sirve. Bueno, pues mientras se siguen buscando afectados, víctimas y reparando daños causados por Ian, el señor Trump vuelve a salir a la luz pública, que no lo ha dejado hacer nunca, y le pone una demanda a la CNN de 475 millones de dólares y amenaza con ponerse la más medios de comunicación, como no le den la razón y que le sigan tocando las narices, por difamación y calumnia con respecto a la investigación que el FBI ha realizado o lleva realizando hace ya algunas semanas en su mansión de la Florida. Aquellos papeles que sacaron, pues él sigue insistiendo que devolvió todo lo que tenía que devolver y que todo lo que está viendo en los medios de comunicación es difamación, y le ha cascado una denuncia de 475 millones de dólares. Y este tiene abogado como para ponerle aquello en la garganta a todos. Bueno, pues paramos aquí el repaso de la prensa internacional y la nacional y nos vamos ahora a la local. en varias portadas de periódicos papel y digitales se lleva como primera noticia que el Estado español recauda un 41% más, un total de 2.400 millones de euros en lo que va de año, a causa de la inflación en las Islas Canarias. Y todavía están pensando qué hacer con ello. Bueno, a mí no me preocupa que recauden más, lo que me preocupa es que lo gasten bien. Ya que está recaudado, bueno, pues no siga recaudando, es decir, intenta aflojar un poquito la presión, si quiere, y si no, pues ya vemos para el año que viene, que ya estamos en octubre. Pero a ver con qué, en qué se gastan esos 2.400 millones. Si se lo van a dar a la comunidad autónoma para que lo gaste, si lo va a gastar usted en medidas sociales, de verdad, o va a montar dos o tres chiringuitos más de esto que le gusta y que tienen facilidad para hacerlo. Bueno, todo se andará y todo se verá. La noticia ni es buena ni mala. Bueno, es lo que hay y ahí tienen 2.400 millones de los bolsillitos de todos los canarios, señor papá Estado, a ver qué hace con ellos. Bueno, pues a pesar de lo sucedido en los últimos días con respecto a la inmigración ilegal, los datos son los que son y la inmigración durante el mes de septiembre y agosto ha decaído por primera vez a valores por debajo de los del 2021 en lo que va de año. Es una buena noticia, pero van a seguir viniendo y el drama de la inmigración es una realidad que ayer comentábamos y que hoy no vamos a repetir. El Cabildo de Tenerife va a invertir 12,5 millones en tuberías de desagüe en colectores en lo que es el Valle de la Orotava con respecto a las aguas residuales. No es la primera vez que se hace una campaña de este porte de 12 millones y medio de euros. Ya hay mucho tubo enterrado en el Valle de la Orotava y bienvenido sea ese tipo de inversiones. Pasa que es que hay que hacerlas de manera conjunta. De nada sirve que encaucemos aguas residuales si no tenemos la capacidad de depuración antes de verterlas al mar. Con lo cual, son obras que hay que hacer, por supuesto, pero que lo importante es que haya un plan hidrológico que nos garantice que los vertidos de toda Canarias, fundamentalmente en principio en el Cabildo de Tenerife, de la isla de Tenerife, vayan agua lo más depuradas posible dentro de unos parámetros de calidad que nos impidan el tener que seguir pagando sanciones a Europa por vertir aguas contaminadas y además deteriorando el medio ambiente de una manera bárbara durante años de manera continuada. El precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 6% durante el mes de septiembre, lo cual es preocupante. Si esto le sumamos que Canarias se ha convertido en el destino turístico por antonomasia en lo que alquiler vacacional se refiere, con 2,5 millones de pernoctaciones en el mes de agosto, pues bueno, el mercado de inmobiliario en Canarias tiene que estar un poquito preocupado. Los alquileres van a desaparecer prácticamente, es muy difícil alquilar cada día más en muchos municipios de nuestra querida isla y desde luego vamos a ver qué se le ocurre al Gobierno de la Nación con esta ley de vivienda y vamos a leer si va a ayudar o va a facilitar el acceso a la vivienda a toda la población o se van a centrar solamente en alguna. Hay que estar atentos en lo que nos vayan a ir presentando. Y finalmente, dos cositas o tres cositas más que le quiero contar. Tenerife, representada en San Sebastián Gastronómica, despliega el potencial de sus vinos. Solamente un comentario. Si tienen oportunidad y tienen curiosidad, no se fíen de mí. Y miren la delegación del Cabildo de Tenerife, cuántas personas la componen. Y que si alguien en algún momento se va a preocupar de saber, con dinero público, cuando se hace una actividad de este tipo, si alguien se preocupa del retorno de la inversión, ¿cuánto le cuesta a los canarios la presencia del Cabildo de Tenerife con esa majestuosa embajada? Porque falta que vaya el presi. Ahí hay tres consejeros y dos directores insulares que yo haya visto, más asesores, fotógrafos y manejadores de redes sociales. Que eso sí, llevan una tropa que te muere. ¿Es rentable que gastemos tantísimo dinero en esta...? Bueno, ahí dejo la reflexión. A mí me ha llamado la atención. Mírenlo ustedes, que paso está San Google y las redes sociales para ver la compañía que llevan. Yo he contado tres consejeros y dos directores insulares. Vamos, que nos quedan poquitos cositas. El Partido Popular presenta por fin el plan de alivio fiscal para Canarias. ¿O novedades? Pues nada, novedades no. El IJIC al 5%, la deflactación del IRPF en el tramo autonómico y la eliminación del impuesto de patrimonio. Esto, ya les dije yo que iba a ir poquito a poco, ¿no? Primero Andalucía, después Murcia, después Galicia, después Canarias, después... El Partido Popular va poco a poco, ¿no? En vez de hacer una notificación general, No, poco a poco. Y además, pues también el PSOE va a la cola, también con poco a poco, y después coge el Estado y dice, esto es una merienda, de verdad. Me da mucho vergüenza que vivir en este país con este tipo de cosas. Contra, siéntense y pónganse de acuerdo. Que nos aburren y además nos quitan las ganas de seguir pensando en estas cosas. ¿Qué cosa más complicada es ponerse de acuerdo? Pues no. Tanto unos como otros, como PP como Partido Socialista. Que piensen en el pueblo que gobiernan, hombre, o que pueden gobernar. Venga, que me queda una cosita. Coalición Canaria reclama un plan de mayores una vez más. Recuerdan que hace dos años y medio el Partido Socialista en el Cabildo se cargó el proyecto Alsina y que no han repuesto ese proyecto. En algún día alguien nos explicará, pero es verdad. y una vez más reclaman un plan de mayores. El bono comercio llega a la isla de Tenerife a 230 negocios y finalmente, una noticia que es también un poco trivial, pero yo se las cuento, porque además viene en portada de algún periódico en papel, que el señor Paulino Rivero, el que fue presidente nacionalista de Canarias, que se cargaron los propios nacionalistas, entre otros el actual candidato Fernando Clavijo, y que marginó a todo lo que el paulinismo representaba en las Islas Canarias dentro de Coalición Canaria, pues parece que va a desembarcar definitivamente como presidente del Club Deportivo Tenerife. No sé si será para bien o para mal de él y del club, pero ya va anunciando que una vez que llegue a la presidencia del Club Deportivo Tenerife, va a abrir el club a los aficionados. No voy a hacer ningún comentario. Me gustaría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Una pequeña pausa y enseguida estamos con la primera invitada, que ya creo que ha llegado a los estudios de aquí de Gente Radio, al Puerto de la Cruz. Bueno, pues ya no hemos pasado un poquito, porque saben ustedes que a mí aunque vaya muy deprisa hablando, que me dicen algunos oyentes, para, que te comes las letras. Porque voy muy deprisa, la verdad. Ahora aquí vamos a pausarnos un poquito. Pues me he comido un par de minutillos buenos de lo que teníamos previsto dedicar a nuestra primera invitada del día de hoy, que hace tiempo que teníamos invitada y que ya hoy por fin hemos conseguido, porque después de que este fin de semana triunfaran las fiestas del Cristo en Tacoronte, después de 2 años de aislamiento pandémico y de cerramiento del COVID, pues ha sido fantástico, ¿no? Sandra Izquierdo, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ya se acabó la fiesta del Cristo.
Sí, ya este domingo pues hemos culminado la fiesta del Santísimo Cristo de los Dolores de Tacoronte. Más de un mes de fiesta.
Y va siendo hora de hacerlas bien, porque llevamos 2 años.
Sí, estaba muy demandada por los vecinos y vecinas. Después de 2 años de pandemia, pues la verdad que ha habido una participación masiva y con muchas ganas y deseos. Yo cada vez que he hablado he dicho que para mí es las fiestas del reencuentro, donde después de la pandemia pues muchos vecinos estaban deseosos de poder verse en la plaza del Santísimo Cristo de los Dolores y, por supuesto, hablar y abrazarse y saludarse como es debido después de los años de pandemia, que no han podido suceder así, de esta manera.
¿Se ha mezclado la cultura y la fiesta, cosas que dependen de tu concejalía, en estas fiestas?
Sí, la verdad que ha sido una programación de más de 80 actividades, entre ellas, por supuesto, no faltaba la cultura, con 7 exposiciones en la Casa de la Cultura, 4 obras de teatro, unas 6 presentaciones de libros, y no puede faltar en la programación de Santísimo Cristo, pues la verdad que la cultura se notó bastante y también, por supuesto, con participación vecinal, no solo de Tacoronte, sino del resto de los municipios que al llamamiento de lo que es el programa, pues acudieron a la cita.
Son una de las fiestas más importantes del norte de Tenerife, y más en esta época no hay otra que tenga rival. No hay rival como la fiesta del Cristo de Tacoronte en septiembre. Y hay mucha gente que estaba acostumbrada a darse un saltito, que también echa, no solamente los habitantes de Tacoronte. Sí. ¿Qué valoración hace de la repercusión que ha tenido sobre el comercio, sobre el tejido, que también lleva mucho tiempo dañado?
Pues una valoración muy positiva, porque es de buena fuente con todos los comerciantes de la zona, ya en la misma Plaza del Cristo, con todos los actos que se organizaron durante todo el día y noche, pues muchos se quedaron sin comida para poder servir. Así que, dada la participación tan masiva, no pensaban de que podían, a lo mejor, que llegaran un número de personas menor que el que acudió para todas las festividades del Cristo. Así que fue muy positivo para los comercios, porque se quedaron sin mercancía, muchos de ellos.
Sin vino, espero que no.
Y vino, por supuesto, vino, carne, fiesta, y nuestro queridísimo turrón, por supuesto, que ha sido una fiesta en la cual el turrón no puede faltar, y más con el homenaje también que hemos hecho muy sentido para Maribel, la turronera fallecida, y también para todas las turroneras. Por supuesto, teníamos que tener un merecidísimo homenaje, que, por supuesto, lo hicimos hincapié en la fiesta.
¿El turrón de Tacoronte tiene algún secreto?
El secreto lo tienen las turroneras.
¿Y los turroneros no hay?
Los turroneros. Hay más turroneras que turroneros, pero bueno, hay las familias, por supuesto, tanto turroneros como turroneras. En este caso, pues hay mayor número de turroneras que, bueno, como la verdad que hay que hacer distinción en ellas, porque son unas mujeres que avanzadas a su tiempo, que tuvieron que salir de sus casas a recorrer las calles, a sacar a sus familias adelante. Y por supuesto llevando el nombre de Tacoronte por toda la isla. Maravillosa. No puede haber una fiesta de Cristo sin el turrón tacorontero, y el turrón, por supuesto, ha dado el nombre de Tacoronte a lo más grande a nivel insular.
¿Cuántas veces has pensado en tengo que distinguir estas fiestas en algo? Es decir, ¿cuántas veces has pensado hacer algo nuevo en las fiestas este año?
Sí,
algo que rompedor, algo que recuerde a la gente después de 2 años de estar en su casa.
Pues fíjate tú que yo más que nada lo que quería era hacer unas fiestas de antaño. Me senté con mi madre y me contó cómo eran las fiestas de antes. También con las turroneras, cómo eran las fiestas de antes. Porque la gente, recordar es vivir. Y la gente ahora mismo me está diciendo que gracias, porque la fiesta es como volver a casa. Fueron unas fiestas muy entrañables. Sobre todo con gente de Tacoronte. Muchos artistas tacoronteros que nunca habían subido al escenario de las fiestas del Cristo, y fue una programación muy extensa de rondallas, grupos folclóricos, mucha juventud que estaba empezando a perfilar ya en el mundo artístico, pues hicimos una programación con todos ellos. También, bueno, tengo un mensaje muy, la verdad que muy emotivo, de una señora que no conozco. Me localizó mi número de teléfono y me felicitó, sobre todo también por la octava, porque al finalizar lo que es la procesión, contacté con varias agrupaciones folclóricas del municipio, y estuvieron amenizando toda la plaza, todos los kioscos, todos los ventorrillos que había en todo alrededor de la Plaza del Cristo, y eso era como se hacía antiguamente, y le recordó sus orígenes, cómo era la fiesta del Cristo de antes. Y me felicitó, me dio las gracias, y mucha gente diciendo que le recuerda a las fiestas del Cristo que había antiguamente.
Entonces, André, la novedad de estas fiestas, aparte de que eran tan esperadas y necesitadas por toda la población, la novedad es volver a las tradiciones.
Volver a las tradiciones, no pueden faltar.
Y además las tradiciones nos acompañan. Yo sí tengo un conflicto a veces con alguno de las personas con las que hablo con mucha gente, la verdad, tengo ese defecto. De que no hay que confundir lo moderno con lo tradicional, que no. Son compatibles completamente.
Son compatibles.
Y que tampoco hay que confundir pues las tradiciones cristianas, católicas, que nos han acompañado en la historia de toda Canarias, y todas las fiestas populares están vinculadas a un evento eclesiástico. No hay que modernizarlas eliminando eso, sino al revés, incorporarlas con algo propio, sin tener que estar criticando. Y el pueblo de Tacoronte parece que es de los más tradicionales que hay en esta isla de Tenerife, en este norte, desde luego, la Orotava y Tacoronte.
Exacto, de todas maneras hay espacio para todo. También hicimos hicimos lo que es la fiesta joven, también para la juventud. Nuestras tradiciones no pueden faltar, y por supuesto el Cristo de los Dolores, y lo que es la fiesta del Santísimo Cristo, es una fiesta eclesiástica.
La base es la que es.
La base. Cuando el Cristo sale a la calle en procesión, ahí no cabe un alma. Es increíble la cantidad de personas que quieren ver a su Cristo en la calle.
Y eso es cultura.
Eso es cultura, eso es tradición, y tenemos que seguir alimentándola y, por supuesto, poniendo en valor lo que quieren nuestros vecinos y vecinas. Y mucha gente fuera, porque también vienen muchos peregrinos. De Güímar, de Arona, mucha gente viene a ver al Santísimo Cristo.
Y pues hay que respetar.
Sí.
Hay algunas formaciones políticas que no lo entienden, pero yo se lo explico siempre, que el respeto a los demás es lo primero de la democracia.
Exacto.
Y si en un pueblo hay una cultura, hay una tradición, hay un fervor por una religión, hay que respetarla.
Ahí está.
Si no, estamos fallando en el concepto básico de la democracia. No
la base. La base está en el respeto mutuo, y cada uno, por supuesto, que decida y que haga lo que quiera, pero lo que demanda la gente, por supuesto, es nuestro fervor, nuestra ilusión, nuestras ganas de ver a nuestro Cristo de Tacoronte, y eso, por supuesto, es la prioridad ahora mismo de nuestras fiestas.
Y además las fiestas tienen una cosa, una connotación a nivel de representante público que creo que es muy importante, y es mezclarse con la población. Ahí, con un vasito de vino, te cuentan las cosas, lo que le preocupa de verdad, la reclamación que tiene que hacer. Yo sé que Sandra no es que le guste las fiestas, que le gusta, sino que es una persona muy cercana a la población. ¿Qué conclusiones has sacado de esas conversaciones que has tenido con todos los vecinos que se han acercado, porque seguro que se han acercado a ti, con ese ambiente?
Sí, vamos a ver la conclusión. Hay muchas personas que hay que ponerle voz. Y el político tiene que caminar a la calle, yo siempre lo digo, y con humildad. cercanía. Ellos son los que te demandan, los que te piden lo que necesita el pueblo. Yo digo siempre, bueno, en vez de municipio, lo que es ciudad de Tacoronte, yo llamo pueblo porque es más cariñoso. Y la gente se acerca y sobre todo hay que saber escuchar. Esa es la base de un político, porque estamos para los vecinos y tenemos que escucharlos para ver qué necesidades tienen y nosotros ponernos a su servicio, siempre. Para eso nos han votado y somos su salvación para muchos de sus problemas. Lo que no podemos es hacer oídos sordos. Estamos siempre a su servicio y sobre todo tampoco no venderles humo. Hay que saber escuchar y hay que saber también buscarle una solución. Y si llegamos a donde lleguemos, pues también darle el resultado de por qué se ha llegado hasta ahí y por qué no podemos llegar más allá. Pero siempre darles una solución, porque a veces el hecho de decir todos los políticos son iguales, no, hay que intentar de mejorar ese bulo, por así decirlo, que hay en la ciudadanía, y hay que intentar, por supuesto, de acercarnos, de escucharnos y buscarle soluciones, que para eso nos han votado.
Y cercanía. Tanto. Pues no todos los políticos son iguales, yo doy fe de ello, que todos los políticos no son iguales, pero en el caso concreto de Tacoronte, y nos salimos ahora un poco de la fiesta, no te pongas triste, que sé que te gusta hablar de fiesta. No son todos los políticos iguales, pero las conductas son repetitivas. Y te preguntaba si alguien te ha demandado algo en especial, porque Tacoronte, si algo está llamando la atención, es que tiene mucho dinero y poca inversión. Y yo creo que eso está llegando a la ciudadanía. La gente reclama, oye, préstenos atención, dennos servicio. Este equipo de gobierno no ha sido capaz de gastarse todo el dinero. El problema hasta el lunes de la semana pasada, que han metido otros 14 millones de euros. ¿Crees que de aquí a final del mandato va a ser posible que los ciudadanos de Tacoronte reciban ese dinero que llevan ahorrado durante tantos años?
Ojalá, porque de todas maneras, sabes, hay dinero, bastante dinero, pero lo que pasa es que necesitamos proyectos, necesitamos unión de todas las formaciones políticas para llevarlo a cabo. Ojalá que haya unión, ojalá que haya equipo, ojalá que pudiéramos llevar una prioridad que sea Tacoronte, abanderarlo, y sabemos ahora mismo las necesidades que hay en el municipio, y tenemos medios económicos para poder subsanar muchos problemas que hay en Tacoronte. Sabemos ahora mismo, bueno, hay bastantes fuerzas políticas y todos necesitamos
que tener... Y más que bien de camino.
Así que cuantas más fuerzas, más personitas y personas ahí pensando, pues bueno, hay que llegar a un punto de encuentro común, intentar de llevar un consenso, y todo lleva a base de negociaciones. Ojalá. Tacoronte es el que gana o el que pierde, lo tengo claro.
A mí me apasiona Tacoronte, entre otras cosas, porque tengo buenos amigos allí y de diferente color político. Es decir, no tengo a gente del Barça, a gente del Madrid. Por suerte, por desgracia, me llevo bien y hablo mucho con gente de distintas formaciones políticas. Y yo no he ido a la fiesta este año. No he pisado la fiesta este año por algunas cositas que tenía que hacer en mi familia. Pero lo que yo te puedo transmitir como conclusión de libre oyente, que a veces el bosque no te deja, o los árboles te dejan ver el bosque, yo lo veo desde fuera y te lo digo a tipo consejo, la gente está cansada de las peleas políticas. La gente está cansada de las rivalidades de egos, de el yo por encima tuya, el querer sacar mi interés por encima del tuyo. La gente quiere gente que los escuche, como tú bien decías. Por eso es tan importante, y las preguntas te las voy a volver a repetir. ¿Qué demanda el pueblo de Tacoronte? Es decir, a nivel de servicios públicos, de atención social, de proyectos de futuro, de encaminar a la población joven a trabajar y residir en Tacoronte. Es decir, ¿qué ideas tienen y qué ideas tiene Sandra?
La idea que tengo yo, por supuesto, es la idea de unión y sacar, por supuesto, a Tacoronte adelante. La gente, por supuesto, demanda servicios, demanda limpieza, demanda orden, demanda que el comercio, por supuesto, también que se sienta implicado con una buena, con un buen servicio, que la ciudadanía pueda salir a la calle, se pueda ilusionar con todos los servicios que podamos sacar y podamos darle a la ciudadanía, pero sobre todo que nos llevemos bien. Y como tú dices, también el hecho de los egos, el hecho de mirarnos cada uno a nuestro ombligo, eso resta. Porque la solución sabemos la que es. Ahora tenemos que actuar y tenemos que decir, bueno, vamos a dejar nuestros orgullos, nuestros egos, y vamos a intentar de unirnos todos y sacar, si tenemos, no sé, 5 prioridades, al menos sacar conjuntamente 2 o 3. Sería maravilloso.
Porque además seguramente si cada partido político tiene cinco prioridades, sí, en esas cinco prioridades hay tres que son comunes a
coincide
todos.
Coincide seguro, pues, coincide seguro. Entendimiento y unión, que para eso nos han votado. Porque los quieren sacar lo mejor de cada uno para poder gestionar y que la población lo vea.
Bueno, pues Sandra Izquierda llegó a la política municipal no hace mucho.
Poquito.
Y has tenido la suerte de no llevar la mochila de lo que había pasado anteriormente en el Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no? Que habrá que analizarlo con más tiempo, ¿no? Pero tú has dicho una cosa que en su momento parecía que era atractivo, el equipo de gobierno actual, es el entendimiento de tres formaciones políticas.
Tres formaciones.
Que no está mal, ¿eh? Nueva Canaria, si se puede, y Partido Socialista. Eso. Y tenía un gobierno sólido, que después por manos del diablo, del demonio o de los ángeles, arcángeles y quien sea, se partió. Se partió y ahora mismo en una situación de inestabilidad, donde el equipo de gobierno tiene menos números que las personas que teóricamente están en la oposición. Pero bueno, vais navegando ahí como Dios encamina.
Sí.
Las próximas elecciones van a ser dentro de poco y tú vas a liderar el Partido Socialista Obrero Español porque ya has sido nombrada candidata. Felicidades.
Muchas gracias, así es.
Y se van a encontrar los tacoronteros que tienen un montón de partidos políticos. Es decir, os van a volver a decir con casi total seguridad, pónganse de acuerdo.
Sí.
¿Con quién eres capaz de sentarte tú y con quién dirías, con este no me siento? No persona, sino partido.
Yo soy una persona que me gusta hablar con todos. Con todos. Y como tú dices, seguro que tenemos que tener puntos de encuentro. Si el objetivo es Tacoronte y mejorar la situación de Tacoronte, y tenemos que hablar con todos, porque vamos a ver, si no hemos presentado unas elecciones, es por el bien de Tacoronte. Y las fuerzas políticas tienen que tener siempre ese objetivo de mejorar la situación. Así que yo hablaría con todos. Con todo el mundo. Yo no soy una persona que me escondo, ni tampoco estoy ya con cierto rechazo. Las personas, a veces hasta pienso que por encima de los colores políticos están las personas. Y en la política municipal, pues mira, nos conocemos todos. Hay buenos, malos en todos los partidos políticos. Y no por el hecho de que una sigla política tenga que estar yo despreciando a nada ni a nadie. Sino el objetivo está Tacoronte y el sentarnos, comunicación y entendimiento es la parte fundamental. Y yo no sé, yo vengo de la parte de muchos colectivos sociales. Y es así, tenemos que intentar de unir fuerzas entre todos y hablar, comunicación. Es la mejor manera que puede llegar uno en equipo a cualquier objetivo que se plantee.
¿La crispación que se ha producido en los últimos tiempos en Tacoronte tiene algún motivo o es simplemente lo que hablábamos al principio de esos egos personales que están por encima del interés común?
Exacto.
No
hay otro. Egos personales que, ya te digo, son caracteres y formas de ser de las personas. Que bueno, hay personas que son buenas para ciertos trabajos, hay personas que no saben liderar, hay personas, eso depende de la personalidad. El ego, mirar el yoísmo, como digo, eso no te lleva a ningún lado porque te autodestruye.
Y además destruyes lo que tienes alrededor.
Exacto. Hay que saber liderar, hay que saber consensuar, hay que saber tener mano izquierda. Yo pienso que es una. Todo el mundo lo sabemos, que para saber liderar y para llevar un barco, el capitán muchas veces es que es importante.
Pues el Partido Socialista Obrero Español ha sido uno de los partidos innovadores en incluir en sus listas electorales y en municipales también a personas que no están afiliadas a su partido político, que son personas libres de afiliación política. Uh-huh. Pero eso a veces favorece mucho a lo mejor la captación de voto o la credibilidad del proyecto, pero a veces también te crea problemas a la hora de cuando forman parte de un equipo de gobierno te inestabilizan o te desestabilizan con mucha facilidad a la hora de no estar adscritos a un partido político, a una disciplina de un partido político. Uno de los retos grandes que tú tienes, y lo sabes y te ríes, es conformar una plancha, una lista electoral, una candidatura que tenga el equilibrio entre la capacidad de gestionar, incorporar las mujeres en los puestos que tienen que ir, ir tú de líder, pues tienes que hacer una cremallera y van parido a las mujeres, para compaginar la credibilidad que tenga ante la población y captar su voto con después la capacidad de gestionar esa responsabilidad, que no es poca, porque hay que dominar administraciones públicas, contratos, tesorería, tú sabes, no solamente es fiesta, no solamente es lo fácil, es decir, hay que tener después, moverlo a funcionarios, que hagan los expedientes como tienen que ser. Eso es un reto importante, difícil, creo yo, ¿no, Sandra?
Muy difícil, muy difícil. Y como te dije, la política municipal, pues nos conocemos todos. Es muy importante una plancha de personas que, bueno, lógicamente también tengan su carisma social, es importante, y que sean personas que también estén, que quieran formar parte del equipo que se vaya a formar, ¿vale? Por así decirlo. Porque no todo el mundo vale y todo el mundo decir, bueno, venga, no pasa nada. No, tienen que tener compromiso, compromiso. Y el hecho de, tenemos que hacer una lista también en cremallera. Las mujeres, no sé qué está pasando, pero muchas mujeres...
Un llamamiento,
por favor, a las mujeres.
¿Qué le pasa a las mujeres en política?
Tienen miedo, con miedo, mira, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. Hay que hacerlo. A la vez que estés integrada ya en un proyecto político, yo estoy seguro que te vas a ilusionar cuando veas un equipo de trabajo que se ha formado ahí con mucha ilusión y ganas. Eso también te va a dar ilusión y ganas para tú también aportar tu granito de arena, porque es importante, porque todos sumamos. Y las mujeres no dan un paso al frente. Es importante de hacer un llamamiento.
Pero porque son más reflexivas, o sois más reflexivas que los hombres.
Sí.
Los hombres nos metemos en un barco y vamos a América con más facilidad que la mujer, pero piensa dos o tres veces. Mi casa, mis responsabilidades, mi familia, tengo que hacer esto, mi trabajo, pim pam. Hacen una composición y les cuesta, son más inmovilistas.
Exacto, tienes mucho más responsable.
Pero cuando
las cargas familiares, porque la verdad que llevamos el peso de la familia. Porque encima también el hecho de que si nos involucramos también en un proyecto y con más responsabilidad en otro trabajo, también tenemos que llevar nuestras cargas familiares.
Y esa es la auténtica brecha de la sociedad actual, ¿eh?
Seguimos con esa
hoy
gran
brecha.
Hoy
por hoy, mujeres de muy corta edad, de 40, de 50 años, siguen teniendo cargas sociales familiares con mayores y con menores.
Con mayores y con menores, porque sus padres también...
Ahí no hemos evolucionado.
No hemos evolucionado, no. Tenemos que intentar de concienciar a la sociedad, porque esto no puede ser, que nosotros no podamos afrontar más cargos de responsabilidad, porque tenemos las cargas familiares que son nuestras. Nos han criado como cuidadoras. Y seguimos con él, y seguimos así. Y desgraciadamente no muchas mujeres con mucha valía, con mucho potencial, se ven saturadas. Y es tanta la responsabilidad que tienen, dicen, no puedo abarcar más porque estoy ya el saco lo tengo lleno. Y hay que también entenderla. Y es una pena.
Y en muchos casos se encuentran solas.
Solas.
No pueden compartir esas responsabilidades con nadie.
Muchas solas porque, bueno, en el caso de mujeres que están ahora en situación de divorcio o separación, pues siempre el cargo familiar todavía es peor y con más carga siempre para las mujeres.
Pues hay que incidir mucho. Yo no me canso de decirlo, que en materia de igualdad hay que trabajar mucho en la sociedad para evitar que la mujer se autoimponga.
Sí.
Porque en muchos casos es autoimpuesto, la obligación, la responsabilidad de esto es mi cometido. No es su cometido. Lo elige por cultura, por sociedad, por tradiciones, por presiones de la familia, pero no hay obligación de que sean las mujeres las que tengan que cargar con ciertas responsabilidades como cuidar exclusivamente a los niños, a los mayores, las cargas del hogar. Es decir, no hay ningún sitio escrito. Y además este país ha evolucionado bastante, pero tenemos que ir a la par la sociedad, ¿no?
Exacto.
Oye, pues un llamamiento a la mujer esta corontera, que no es porque Sandra tenga una sonrisa muy, muy especial, que la tiene, sino porque realmente es una persona involucrada en el movimiento vecinal, que creo que tiene un proyecto en su cabeza de Tacoronte interesante. Y siendo mujer, necesita el apoyo de las mujeres. Así que un paso al frente.
Sí, venga, chicas, necesitamos chicas, venga. Que se involucren y que puedan sacar entre todas y todos Tacoronte adelante, es importante.
Bueno, pues vamos a ver una cosita que yo también, no sé si te incomodará mucho, pero yo no quiero incomodarte, pero quiero tu opinión. ¿Crees que sí se puede sumar o ha restado en el acuerdo de gobierno, en la experiencia que tienes en los últimos meses? ¿Suma o resta?
Sí, suman. Están ahí y tienen que sumar.
¿Tienen que sumar o suman?
Tienen que sumar, han sumado. Y bueno, cada uno, lógicamente, podemos tener nuestra autocrítica. Porque cada persona es como es. Y yo a lo mejor soy una persona que quiero aportar más o que quiero aportar menos. Según mi capacidad o mi forma de pensar. Porque yo puedo decir, bueno, esa persona que podía haber aportado más. Pero hay también que entender la situación que le rodea. Pero bueno, han estado, han aportado. Y así seguiremos, espero, hasta el final de la legislatura.
¿Tienes alguna duda?
Sí. No, yo quiero seguir sumando.
Si fueras alcaldesa de Tacoronte, a la cual te vas a presentar, no podemos hacer campaña electoral hasta dentro de algunos meses, pero si fueras alcaldesa de Tacoronte, no con mayoría absoluta, sino porque hayas sido capaz de ser la fuerza más votada y montar un equipo de gobierno que así lo avale, ¿qué sería lo primero que haría como alcaldesa? Aparte de coger el bastón de mando y una sonrisa fantástica feliz.
¡Ay! Bueno, pues mira, yo la verdad que la RPT es importante.
Vale, pues has dado. Gracias por decirlo.
Eso es importante. Tenemos que ordenar.
Hay que ser conscientes de que RPT suena a palabrota y es la relación de puestos de trabajo que define.
Tenemos ahora mismo una situación, hay que ordenar primero la casa.
Es un gran problema eso. Para un ayuntamiento como Tacoronte, estoy de acuerdo contigo.
Lo necesitamos ya urgentemente. Sabemos perfectamente el problema que tenemos con los interventores que entran y se van con la misma porque la condición económica no es la misma que en otras instituciones. Eso no lo podemos permitir. Como los puestos ahora mismo, bueno, los de la policía, ¿vale? Hacemos oposiciones, pero lógicamente una vez que han opositado y están dentro, luego ven que la situación económica no es la misma que en otras instituciones. Esto no lo podemos permitir.
¿Por qué Ayuntamiento de Tacoronte no es atractivo para funcionarios estatales? Porque el problema del interventor no es de ayer.
Por el tema que estamos comentando, no hay una
por el compromiso salarial
que tiene, exacto, es la base fundamental para poder avanzar. El personal es importantísimo. Sin unos buenos técnicos, unos buenos administrativos, es que si no tenemos la casa bien ordenada, con los salarios dignos, por eso la RPT es fundamental. Pararnos a solucionar ese problema y luego ya empezamos a avanzar y para un Tacoronte con una administración lo mejor posible, porque es la base fundamental de ese documento para poder empezar a trabajar.
Y después los planes B, que yo me acuerdo en la época del antiguo alcalde, que lo hablábamos alguna vez, el plan B es fundamental para un ayuntamiento de esa población, porque estás en el límite de tener muchos funcionarios que te pueda tapar. Plan B, digo, si te va el intervento, pues tengas un funcionario de categoría que temporalmente te pueda suplir. ¿Te acuerdas? Estás ahí en el límite que no tiene.
No tenemos.
No tiene tenemos. Esa capacidad de, no de tener plan B, ¿no?
Yo ahora mismo estoy gestionando mis tres áreas con personal de convenio.
De convenio que entran y salen.
Exacto. No tengo un técnico ni de cultura, ni de comercio, ni de fiesta. No tengo. Así estoy.
No, pues eso es complicado, ¿no?
Así que.
Pues yo me alegro mucho de que seas consciente.
No, por supuesto.
Porque además es fácil, ¿eh? Meterle mano a un RPT, quien ha estado en política municipal o cerca de la política municipal sabe lo complicado que es, porque, hombre, en Tacoronte tiene una ventaja, que hay poca gente que vais a molestar. Porque como estáis carentes de gente en casi todas las áreas, no vais a molestar a casi nadie.
Es que el personal es fundamental, sin el personal no podemos sacar adelante. Y yo desde aquí les doy las gracias, la implicación de los pocos que hay, porque realmente es así, y están súper implicados. Yo ahora mismo, cualquier proyecto que quiera sacar, pues yo tengo que estarme apoyando en los técnicos que hay para poder sacar adelante cualquier iniciativa que se me plantee, y son ellos para mí unas personas que tenemos que respetar, y sin los técnicos no somos nadie. Los políticos llegamos hasta donde llegamos, pero los técnicos nos dan la valoración y son los que lógicamente nos dicen que estamos pisando bien o no, por esto o por lo otro. Yo, por supuesto, me apoyo en ellos.
¿Se ha avanzado algo en este mandato, en ese tema? Porque ese problema viene de la época de Álvaro Dávila, realmente no había reposición de funcionarios, había paras que te quedaban vacantes y no se estabilizaban, no había una continuidad en los puestos. Yo trabajé mucho para Tacoronte en una época donde se había funcionarios que a lo mejor era bueno que se hubieran jubilado. Así que pasa que hay que sustituirlo, y escogió la época en la que no se podía sustituir a personal por aquellos recortes que hubo en políticas municipales. Bueno, pues ese daño está causado. ¿Se ha avanzado algo en la solución a este problema en este mandato?
No.
Nada. Bueno, nada. Te alegro mucho que lo digas. ¿Y hay posibilidades de hacerlo en un breve plazo de tiempo en el siguiente?
Lo veo difícil. Ahora mismo tenemos en el presupuesto que está sin aprobar la dotación económica del interventor. Y eso es muy importante, porque ahora mismo nos está ayudando una persona que no tiene conocimientos de intervención, es funcionaria, que le doy las gracias, la verdad que pero la están apoyando desde Hacienda, desde la parte de intervención, para intentar de apoyarla y sacar, que hemos sacado adelante lo que es el reconocimiento extrajudicial, que eso es muy sin intervención, de pagos a autónomos, a proveedores del 2019.
Cuando está hablando de extrajudicial son facturas atrasadas.
Atrasadas desde el 2019 en adelante, que muchas casas de familia, muchas personas que lógicamente pues muchas han tenido que cerrar su negocio porque estaban sin ser abonadas todas esas facturas, pues se ha sacado adelante con esta persona y con intervención ahí y dándolo todo. Y también el pago de las subvenciones a todos los colectivos también ha salido en pocos meses. Pero por eso te digo que darle las gracias a esta persona que nos ha estado ayudando, funcionaria, pero claro, no tenemos la figura de el conocimiento de una persona acreditada como interventora, que es muy necesaria.
Fundamental.
Fundamental, así que por eso te digo que ojalá.
Sandra, hablar contigo es un placer. Pero sí. Se nos va el tiempo con una una rapidez.
Pues yo estoy muy cómoda y relajada.
Yo me llevaría hablando contigo un montón de horas más. Pero eso se arregla. vente otro día.
Como si tengo que estar una hora más, fíjate tú, qué bien.
No te acostumbres a eso porque en otros medios te van a dar más caña. Aquí no te vamos a dar mucha de momento.
No, por Dios.
No sé si se me nota mi vena socialdemócrata, que a veces dicen, es que tú eres un poquito rojo. A mí me gusta que me digan que soy rojo, que soy azul, que todo.
Bueno.
Pero sinceramente, les digo, señores oyentes de Gente Radio, yo no soy de los que vota al PSOE, pero creo en las personas y la cara es el espejo del alma. Esta chica tiene una sonrisa que transmite. Así que te deseo todo lo mejor a ti, Sandra Izquierdo, que debe ser lo mejor para ti, debe ser lo mejor para tu pueblo, y yo me alegraré de que Tacoronte vaya para adelante.
Muchísimas gracias.
Pues hasta
Diego,
la próxima.
Y a todos,
¿eh?,
los oyentes, muchas gracias.
Que no tardes tanto en venir.
No, no, cuando quieras vengo.
Pues paramos aquí, hacemos la primera pausa musical. Saben ustedes, Robbie Williams nos acompaña esta semana a primera hora y Take That a la segunda. Ahora un temazo, Angel. Do they know the places where we go when we're grand old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love. Take me. I'm loving angels instead.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues cuando son las 9 menos 10 de la mañana y acabamos de concluir una entrevista que a mí me ha parecido muy interesante, no sé a todos ustedes, querida familia de Gente Radio. Sandra Izquierdo es una nueva aparición del Partido Socialista en Tacoronte y creo que hay que hacerle un seguimiento. No solamente tiene una sonrisa agradable, sino creo que viene del movimiento vecinal, está en contacto con su pueblo y tiene las ideas claras. A mí me llama mucho la atención que una persona que se acerca de nuevo a la política, que se incorpora a las labores municipales, sea capaz de tener tan claro como ella lo tiene, que lo primero que tiene que hacer cuando llegue un político a un ayuntamiento como Tacoronte es pensar en el RPT, en la organización, en el organigrama, en las necesidades de personal, en las estructuras productivas administrativas que faciliten que los impuestos que han sido cobrados durante años al pueblo de Tacoronte se devuelva en servicios, en las mejores condiciones, con la mejor utilización de los recursos que tiene el ayuntamiento. Y para eso necesita un personal ordenado, organizado y con sus tareas perfectamente definidas. Para mí ha sido sorprendente, pensaba que era solamente una sonrisa bonita. Y miren ustedes, a veces tengo que hablar bien del PSOE. Así que les deseo toda la suerte a Sandra. Ojalá no tenga que cambiar esta opinión que hoy me ha generado y espero que esta reflexión que estoy haciendo yo pues coincida con la que ustedes han hecho. O por lo menos eso sería bueno para el pueblo de Tacoronte. Pues tenemos otro insigne tacorontero. Buenos días, don José Luis Figueroa.
Hola, buenos días, ¿cómo estás vos?
Pues no estás acostumbrado a que yo le diente PSOE, ¿verdad?
No, pero bueno, me alegra mucho porque además Sandra es una señora estupenda, una señora con ganas de cambiar la ciudad, de dar un nuevo impulso y, por supuesto, me alegra muchísimo de que ella esté al frente de, otra vez de la candidatura del PSOE en Tacoronte, ¿no?
Pues la verdad, para mí está siendo una sorpresa y agradable. Así que vamos a entrar en materia hoy, que tenemos cositas de que comentar y yo quiero contar con tu inestimable colaboración y opinión en lo que está pasando con respecto al debate fiscal entre comunidades autónomas, estados y las distintas propuestas que nos... Bueno, distintas propuestas. Eso es un chiste lo de distintas propuestas, porque son las mismas repetidas 50.000 veces, ¿no? Bueno, pues este debate Estado-autonomía, las competencias autonómicas en materia fiscal, el proyecto de financiación del Estado del Bienestar, que actualmente está muy debilitado. Tu opinión personal, José Luis, ¿qué pasa con la fiscalidad en España?
Bueno, tenemos que abrir la mirada a la fiscalidad en el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la fiscalidad? ¿Qué pasa con los ricos en el mundo? ¿Qué ha pasado en la historia con los ricos en el mundo? ¿Y cómo estamos y qué posiciones políticas hay en España al respecto, ¿no? Primero hay que decir que hasta los años 80... las grandes fortunas en el mundo, sobre todo en los países occidentales, pagaban entre el 80 y el 90% de sus rentas anuales de patrimonio. ¿Y esto por qué era así? ¿Y qué produjo? Pues produjo que el estado de bienestar en Europa y en Estados Unidos se desarrollara desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la venida de Reagan y Thatcher. La igualdad fuera uno de los elementos claves, la cohesión social, porque la diferencia entre los ricos y los pobres nunca había sido tanta como ahora. Ahora es cuando hay una gran diferencia entre los más ricos y los más pobres, ¿no? En los países occidentales me refiero, ¿no? Y, claro, este tipo de fiscalidad altísima que había, comparado con la actual, generó esa capacidad que tenía el Estado de intervenir, de hacer obra pública, de generar riqueza, de generar universidades, etcétera, etcétera. Esto se vino abajo en la época de Reagan y Thatcher. Y en este momento hemos observado, por ejemplo, lo que ha pasado en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, una sucesora de Thatcher, la señora Liz, ha puesto en marcha una bajada fiscal enorme para los ricos, ¿no? Y esto ha producido inmediatamente un crack de la bolsa y una bajada del valor de la libra esterlina en el mundo. ¿Por qué se produce esto? Porque si las cuentas públicas no están equilibradas, si las pretensiones que tiene un país de crear riqueza social, de crear centros educativos, centros sanitarios, infraestructuras, no está acorde con el equilibrio presupuestario, el dinero a nivel mundial no invierte en ese país. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en Inglaterra, ¿no? Es muy interesante porque ha tenido que echar para atrás la señora primera ministra porque
en
la
bolsa ha perdido sus narices. En 10 días, no ha tardado más.
En 10 días. Es decir, ¿esto por qué se produce? Porque hay que buscar el equilibrio financiero entre lo que se pretende hacer y lo que se recauda para hacerlo, ¿no? Esto es muy importante, un poco la línea de lo que dices que planteaba Sandra hace un momento. Hay que buscar el equilibrio financiero. Es verdad que puede haber ocasiones en que hay que endeudar al Estado o al Ayuntamiento o a la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque hay unas necesidades especiales de la población, como pudo ser el COVID, ¿no? Llegó el COVID y el Estado se endeudó hasta las cejas. ¿Por qué? Porque necesitaba apoyar a la ciudadanía, porque necesitaba apostar por las vacunas, porque necesitaba apoyar a las empresas, para que las empresas pudieran tener los PERTE y no hundirse, y para eso sirven los impuestos. Ahora, ¿quién tiene que pagar más? El que más tiene que pagar más, porque lo dice la Constitución y porque además es de justicia que así sea. Hablaban de un multimillonario americano, el segundo o el tercero del mundo, Warren Buffett, que decía que su secretaria pagaba más impuestos que él. Y esto pasaba porque él no pagaba impuestos de patrimonio. Y entonces, al final, su secretaria pagaba más impuestos que él, realmente, en proporción, por supuesto, a la riqueza que tenía. Esto es lo que, de alguna manera, está defendiendo la derecha española, que no la europea, y la ultraderecha europea. Es decir, que bajando los impuestos se resuelven todos los problemas. Y no es así, y lo demuestra Inglaterra hace unos días, lo demuestra la historia, lo dicen los organismos internacionales de que hay que mantener el equilibrio presupuestario. Y también lo pedimos los ciudadanos de a pie, que queremos mejores servicios. No es posible que la señora presidenta de Madrid se jacte de tener bajos impuestos o no tener el impuesto de patrimonio cuando tiene unos problemas sociales de envergadura en la sanidad y en la educación, donde hay barrios enteros de Madrid desasistidos de sanidad básica y educación. Claro, el que tú quieras privatizar la sanidad le puede venir muy bien a los más ricos, pero a los más pobres desde luego que no le va a venir bien. Y ahí tenemos las manifestaciones en Madrid del sector sanitario. Pero cuando el señor Moreno Bonilla desde Andalucía le dice a los catalanes que vengan a Andalucía a asentar sus empresas porque él va a bajar el impuesto de patrimonio, los catalanes tienen que medir si les conviene venir a Andalucía o les conviene estar en Cataluña, donde hay más universidades, más formación, más centros de investigación, más innovación, más centralidad, más infraestructuras públicas. Y al final, el capital toma unas decisiones ponderadas. El capital no es tonto, el capital va allí donde hay más posibilidad de riqueza a más largo plazo.
Hay dos cosas.
Porque la riqueza a largo plazo es la que sustenta realmente los grandes fondos internacionales que se mueven en el mundo de inversión.
Hay dos temas que yo quisiera introducir en tu discurso, que hasta el momento lo compro porque creo en la progresividad de la carga fiscal en función de la renta. Creo que es de justicia, es constitucional y es democrático y es liberal y es socialdemócrata y es todo lo que quieras porque es razonablemente lo justo, ¿no? Pero hay una cosa que excepcionalmente en el tiempo que estamos viviendo, yo creo que habría que echar un ladito a la ideología, que comparto en este concepto contigo, y si el Estado en estos 9 primeros meses del ejercicio ha recibido más dinero del que tenía estimado, por eso que también hablabas anteriormente del equilibrio financiero, en lo que queda de año con la que nos está cayendo, no hubiese sido posible que se repensara el bajar el tipo impositivo del IRPF, la deflactación, que en vez de quitarnos el 18 nos quiten el 16, y en vez de quitarnos el 21 nos quiten el 18, en vez de quitarnos el 14 nos quiten el 12, para que tengamos un poquito más de saldo, de dinerito líquido para enfrentar lo que falta de año, equilibrando las previsiones de ingresos con un menos ingreso para estos meses. ¿Es incompatible con lo que acabas de decir?
Bueno, y si yo fuera el ministro de Hacienda, o la ministra de Hacienda en este caso, sería muy prudente a tomar esa decisión, porque no tenemos a la vista una situación estable. Si tuviéramos una situación estable, yo haría ese esfuerzo. Pero cuando tienes una situación tan inestable como la que tenemos por la guerra en Ucrania y en Rusia, yo sería partidario de ir con las ayudas directas como se está yendo. ¿Por qué? Porque si yo bajo la gasolina 20 céntimos y mantengo la actividad económica en general del país y tengo dinero para hacerlo, esa ayuda muy focalizada es más eficaz que una ayuda generalizada. Vamos a ver, el problema, también es verdad que esto es lo que están recomendando las organizaciones internacionales, es decir, es mejor en este momento no dejar de cobrar impuestos, sino intentar focalizar las ayudas ahí donde sean necesarias para atacar el problema de la inflación. Porque realmente el problema es la inflación. Si tú deflactas, si tú pones más dinero en manos del público, lo que ocurre es que hay mayor consumo y ese mayor consumo genera más inflación. Si tú retienes esto y ayudas a las poblaciones más vulnerables, es posible que no que puedas luchar mejor contra la inflación y puedas resolver el problema de esas poblaciones más vulnerables, ¿no? Que este es el argumento técnico que se usa y que están usando los organismos internacionales y los estados, ¿no? Es decir, tenemos que tener cuidado porque la inflación se dispara a poco que el consumo tire de la demanda, el consumo, digamos, de las capas más altas, que son las que pueden tener efectos deflactatorios en el IRPF, ¿no?
Y el otro elemento que quería introducir es la recomendación que, bueno, hoy va a reunirse el Eurogrupo con respecto al consenso y la cohesión a la hora de tomar medidas, pero sí están advirtiendo algo que tú ya has mencionado y otra cosa que no se puede ir improvisando medidas individualmente cada país, sino que tenemos que tomar conciencia de que unidos y actuando en conjunto como Unión Europea vamos a salir más fortalecidos, vamos a atacar mejor el problema de la inflación. Está llamando la atención a todos los países que cada uno hace de su capa un sallo y está intentando competir, no entre los estados, pero sí competir electoralmente con medidas que a lo mejor no están pensando en el futuro, sino en el corto plazo de una posible elección. ¿Tú crees que la Unión Europea va a ser lo suficientemente potente en convencer a los distintos gobiernos de los distintos estados de que se pausen en la toma de medidas y consensúen y coordinen unas medidas homogéneas?
Sí, por aquello de que por interés te quiero, Andrés. Es decir, la armonización fiscal se va a producir porque la Unión Europea no va a soltar dinero si tú bajas los impuestos, porque la Unión Europea te está exigiendo un equilibrio presupuestario. Entonces, lo que hace la Unión realmente, que es muy importante a nivel estratégico para la Unión Política y para todos, es armonizar impuestos constantemente. Entonces, en España, el discurso, hombre, las autonomías tienen un grado de autonomía que les permite deflactar, que le permite quitar algunos impuestos, pero España tiene unos compromisos con la Unión Europea de armonización fiscal, porque lo que no tiene sentido, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Nosotros recibimos de nuestro presupuesto, el presupuesto de Canarias es unos 10.000 millones en términos brutos, nosotros recibimos de impuestos del resto de los españoles 7.500 millones de los 10.000 millones que nos cuesta los servicios básicos en Canarias. Pero nosotros no podemos estar diciendo, pues ahora no cobramos impuestos en Canarias, ahora nos quedamos sin impuestos de patrimonio. Oiga, que es que los demás españolitos y españolitas le están pagando a usted 7.500 millones, el 75% de su presupuesto. Y usted puede decir que es el REF, sí, pero el dinero lo pagan ellos. Entonces, el problema es que los equilibrios fiscales hay que tener mucho cuidado con ellos y entrar en una cadena de evaluación fiscal, de una cadena de un casino fiscal, que es lo que está planteando el PP, es muy peligroso para el país, es muy peligroso para la conciencia ciudadana, y de lo que tenemos que hablar es de cómo esos excedentes financieros que tiene en este momento el Estado se focalizan en las familias y en los colectivos más vulnerables del país para soportar la crisis que estamos teniendo y que nos viene, porque la crisis, por supuesto, no ha acabado porque tengamos esta discusión en este momento.
Pues José Luis, la semana que viene querré hablar contigo sobre la negociación, que parece que ya ha parado, se ha llegado a un acuerdo, de la subida salarial de los funcionarios, bueno, el convenio entre sindicatos y Ministerio de Hacienda para lo que se avecina, para el año 23 y 24, y lo que la ministra Montero ya nos ha indicado esta mañana, que eso es un espejo en el que tiene que fijarse el sector privado como parte del pacto de rentas. Así que la semana que viene yo me gustaría hablar de este tema, que seguro que va a estar en vigor.
Avanzamos. Venga, un abrazo y buena semana.
Buena semana, don José Luis, a seguir bien. Bueno, pues mientras que establecemos contacto con nuestro siguiente analista del día de hoy, yo les quisiera hacer una reflexión. Hoy llevamos juntita en rojo, ¿eh? Pero la pluralidad de este programa no es fácil llevarlo a cabo.
Les voy a hacer una observación. A excepción de mi amigo Carlos Artiles, que no es militante de Vox, pero representa un poco el espíritu más conservador, me está siendo complicado obtener representantes de la formación política Vox autorizados por Vox. No así el resto de formaciones políticas. He tenido algún tipo de problemática, pero bueno, llamar la atención de que es que ha habido un comentario de un oyente que estoy siendo hoy muy rojo. Bueno, pues no es que yo sea hoy muy rojo, es que intento que la radio sea lo más plural posible y que mis queridos oyentes de Gente Radio tengan distintas versiones o distintas visiones de lo que la actualidad nos ofrece. Y para ello también te contamos con la opinión y el análisis de don Fernando Ruiz Pérez, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, don Fernando.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues una de las incorporaciones que estamos disfrutando de ella esta temporada y que, bueno, pues que yo me encanta compartir con él debate y opinión sobre lo que ocurre en la actualidad. Y vamos a hablar de un tema, si te parece, porque ya vamos con el tiempo pegado al asiento, sobre tu opinión del bien o mal llamado impuesto de solidaridad, el impuesto de las grandes fortunas. Aunque a mí me hubiera gustado también comentar contigo si te has creído eso que decía ayer Yolanda Díaz, de que no había acuerdo, que había diferencias profundas y que hoy a las 7 de la mañana resulta que las diferencias profundas se han convertido en un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Por lo de la solidaridad, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto de la solidaridad.
El impuesto a la solidaridad, vamos a ver. Yo creo que el gobierno de coalición, el gobierno de Unidas Podemos y el PSOE han llegado a un buen acuerdo en este sentido. Yo creo que ese impuesto a las grandes empresas, a las grandes fortunas y a los grandes accionistas es necesario, porque es importante que los que más tienen empiecen a pagar más. Y además eso es así en muchísimos países del resto de Europa. Es decir, es que no es ninguna novedad que ahora de repente este gobierno de progreso se haya sacado de la manga. No, es que eso es así. Y además es que eso está en el artículo 31 de la Constitución. Es que el artículo 31 de la Constitución dice que los impuestos en este país serán progresivos. Y aquí había una enorme diferencia entre lo que pagábamos los españolitos de a pie y lo que pagaban las grandes fortunas. Entonces, con este acuerdo, con este impuesto de solidaridad, lo que se empieza a hacer por fin justicia fiscal y justicia social. Era inconcebible de alguna manera que las grandes empresas que ahora, en una época de crisis galopante que estamos sufriendo todos, estén obteniendo los mayores beneficios de su historia. Es que eso no cabe en la cabeza. Mientras todos nos estamos apretando el cinturón, hay algunos que están obteniendo más beneficios que nunca. Y contra, eso de alguna manera hay que ponerle fin. Porque para eso están los gobiernos. Los gobiernos están, de alguna manera, para tratar de equilibrar, para tratar de que se imponga la justicia social también. Entonces, yo lo veo así.
Esto que se ha anunciado por parte del gobierno como una bajada de impuestos, al final cuando uno ve pasa la raya y dice cuál es el cómputo general, aquí hablan de que se van a recaudar 3.400 millones de euros. ¿Tú crees que eso solamente lo van a pagar las grandes fortunas de este país o al final lo vamos a pagar los consumidores porque al final la imposición, aunque llegue al Estado por un lado, al final lo van a cobrar por otro, porque esas grandes fortunas no les viene el dinero del cielo, sino le viene de la actividad comercial, con lo cual van a transferir, como siempre hacen las energéticas, los bancos y todas las grandes fortunas, que al final son cuatro, las van a pagar la clase media, que actualmente, en esa reforma impositiva que propone el gobierno, pues no les toca nada, es decir, se quedan como están, con lo cual pagando, como siempre, la gran carga de la fiscalidad de este país.
Yo lo que creo es que, además de este impuesto a las grandes fortunas, lo que hay es que desarrollar toda una regulación para evitar esto precisamente que estás diciendo, Diego, porque no se puede quedar ahí, lo que efectivamente no pueden luego estas grandes empresas, las eléctricas, las empresas financieras, es repercutir esa subida de impuestos en los ciudadanos, porque si no, no estamos haciendo nada. Y yo creo que el gobierno debe desarrollar. Nosotros conocemos ahora mismo lo que son grandes titulares de esta subida impositiva a las grandes fortunas, a las grandes empresas, pero supongo que el Ministerio de Hacienda estará haciendo toda una regulación para que eso no sea así. Dijeron que iba a pasar lo mismo con otros impuestos que se han estado imponiendo a las eléctricas y demás. Y resulta que no ha sido así. Resulta que ahora España tiene los precios de la electricidad más bajos de Europa. Con lo cual creo que por esa parte, si se hace un buen desarrollo legislativo, si se hace un buen marco para que esto sea así, no va a ser necesario que se repercuta en los consumidores.
Bueno, pues expuesta tu opinión. ¿Y qué te parece lo de Yolanda Díaz? Que ayer, no sé si fue en Onda Cero, le decía al periodista que había grandes diferencias, profundas diferencias, eran sus palabras textuales. Eso fue a las 11 de la noche y hoy a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ya está el acuerdo planteado para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de presupuestos de 2023. ¿Cuándo dijo una mentira? ¿Esta mañana cuando llegaron a un acuerdo o ayer cuando no estaban, había diferencias profundas?
No, yo creo que probablemente la noche haya sido muy intensa, muy intensa. Haya habido.
Define intensa, Fernando. Define intensa.
Pues mira.
Whisky, vodka, ginebra, ¿cómo ha sido de intensa?
No.
Mucho café.
Mucho café y muchas horas de sueño perdidas para poder llegar a esta. Creo efectivamente que anoche Yolanda Díaz hizo de política y no estaban tan lejos las diferencias, pero anoche cuando Yolanda Díaz fue entrevistada a las 11 de la noche, efectivamente todavía el acuerdo no estaba firmado. Yo creo que esta noche ha sido una noche muy intensa. Y yo creo que probablemente esas palabras de Yolanda anoche hayan acelerado la firma del acuerdo hoy, porque yo creo que el PSOE le ha visto las orejas al lobo. Yo creo que Yolanda Díaz es una magnífica política y yo creo que Yolanda Díaz sabe jugar muy bien sus cartas, las cartas de Unidas Podemos, dentro del gobierno, y sabe imponer toda la agenda social, todas las políticas de izquierdas que representan en este gobierno principalmente Unidas Podemos, y creo que lo de Yolanda Díaz fue eso, fue anoche, sin efectivamente a lo mejor estar la cosa tan negra como a lo mejor ella la pintó, si es verdad que quiso de alguna manera apretar y aprovechó que estaba en una entrevista para decir que cuidadito, que no estaba todo hecho. Y bueno, pues esta mañana nos hemos apretado por fin con un acuerdo para los presupuestos generales.
Que tendremos que estar atentos y vigilantes a ver qué incluye ese proyecto de presupuesto general del Estado del año 2023 y cuáles son las concesiones que avisan. Yo hay cuatro temas que he nombrado esta mañana y creo que no voy a andar muy lejos. Uno que no se va a nombrar y yo creo que va a ser uno que van a recortar, que es el gasto militar. El gasto militar hay que sí ver si se cumple el acuerdo que se llegó no hace mucho en la cumbre de la OTAN. Dos, es en qué consiste la ley de vivienda, que tan demandada ha sido por Unidas Podemos, que no sabemos exactamente cómo ha quedado ni cómo va a quedar. Y tres, cómo se van a definir las ayudas en lo que va a ser el año 2023. No nos olvidemos que estamos hablando de presupuesto de 2023. Esas ayudas familiares y a desempleados que es demandado por Unidas Podemos, que al final son el viento, el tense, el cable que va tirando del gobierno de este país hacia las posiciones de ese acuerdo de gobierno que desde luego Unidas Podemos está exigiendo que se cumpla en su totalidad. Así que veremos, Fernando, si la semana que viene hablamos otra vez de estas cositas.
Estaremos muy atentos, Diego, porque sabemos lo importante que es la ley de presupuestos, la ley más importante de la legislatura, del año, digamos, del curso político, y creo, sinceramente, que hay que estar muy, muy pendientes de esto. Mucha atención, sobre todo a eso que dice, al gasto militar. Ahí puede haber un conflicto entre los dos socios de gobierno, y a mí me preocupa especialmente, de todo lo que has nombrado, el tema de la vivienda, porque creo que es flagrante lo que está ocurriendo con el alquiler en este país. Lo que está ocurriendo con la vivienda pública, la falta de vivienda, los jóvenes, lo que están sufriendo y demás. Creo que es un tema principal y protagonista en las políticas que se supone son de progreso en este país.
Pues don Fernando Ruiz Pérez, muchísimas gracias por compartir su opinión con todos nuestros oyentes y la semana que viene seguiremos hablando. Me ha quedado alguna cosita pendiente, pero la semana que viene tenemos tiempo de comentarla. Un abrazo, buena semana.
La semana que viene hablamos, Diego. Buena semana.
Bueno, pues este es el momento de introducir la cordura en esta mesa. Buenos días, Fran Heredia.
Buenos días.
No te veo la careta de Iker Casillas y las manoplas, no te las veo.
No. Aquí balones fuera. Yo soy más tipo Pepe, contundencia.
Oye, pues fíjate tú y yo. Ayer no te dije nada porque te quería coger con el paso cambiado, pero sé que a ti es difícil cogerte con el paso cambiado. Estamos hablando toda la mañana.
Sí, soy fan de Yolanda Díaz. Lo iba a preguntar. Yo soy mucho de Yolanda.
No quiero mojarme, esa es mi opinión. Yo, bueno, quien oye la radio todos los días sabe que no es un santo de mi devoción, Yolanda Díaz. Y bueno, pues hay que respetar las opiniones de los distintos analistas. Y bueno, pues ahí está, Fernando tiene su visión y la compartimos con todos los oyentes. Pero fíjate tú, yo quería hablar contigo hoy de una cosa que creo que se va a quedar fuera de toda esta reforma fiscal y que además es una herramienta que, por muchos criticada, pero por muy pocos conocida. Y sabes de lo que te hablas, de la SICAP. ¿Le afecta todo esto o está en extinción?
Hombre, habrá que verlo, pero por ahora la tributación y todo, digamos, esa tormenta que venía sobre ella no ha llegado. Es verdad que al fin y al cabo el gobierno lanza mucha medida a la galería porque realmente personas como Amancio Ortega, Alas Koplovich o quien sea, con tener una sociedad normal patrimonial no hace falta que cobre dividendo ni que cobre beneficio y nunca tributará. Hombre, al fin y al cabo es lo de siempre. Si la sociedad tiene beneficios, pues tributará por su 25 al 35% en función de beneficio. Pero si de ahí no rescatan dinero, nunca tributará, aunque aumentes al 90% la tributación del IRPF o la tributación por ganancias patrimoniales, por dividendos o por lo que te venga en gana. Al fin y al cabo son cosas de cara a la galería. Y en parte, aunque una medida que yo entiendo, porque van en sus planes de gobierno, en sus medidas y todo eso, y al fin y al cabo cada uno defiende, digamos, su parte del pastel y su mensaje, el dinero que no entra en el bolsillo de determinadas personas muchas veces tampoco se invierte. Si tú al final coges una sociedad, tiene beneficio, no reparte dividendo y el señor Amancio Ortega no se embolsa 500 millones de euros de los que tiene que tributar el 28, el 30 o lo que tenga que tributar, posteriormente ese dinero tampoco circula. Si el dinero no circula, al final no tenemos inversión. Entonces, bueno, es la doble vara de medir las cosas. Yo entiendo que la gente, digamos, propensa a que se graben los grandes patrimonios, entiendan la necesidad de aumentarle la tributación, pero tienes que aumentar también entender las herramientas, cómo se cobra ese dinero cuando, digamos, una sociedad tiene beneficio. Y si esas personas, al fin y al cabo, no cogen el beneficio y lo recuperan vía dividendo, nunca van a tributar. Por tanto, al final puede que estemos detrayendo tributación en vez de aumentándola.
Eso de las sociedades patrimoniales es una herramienta que algunos alguna vez plantean, pero que es muy común en las grandes fortunas, ¿no?
Y en gente normal, es decir, cuánta gente hay que tiene a lo mejor 2-3 pisos, no tiene a nadie contratado y lo gestiona él mismo. No es que sean grandes ricos, pero a lo mejor tiene un patrimonio de 200 y pico, 300 mil euros. Yo no considero que padre o conocidos míos que se han comprado como ahorro 2-3 pisos a lo largo de su vida sean un gran patrimonio. Tampoco veo que tengan que tributar el 20 y pico, el 30%, digamos, de ese beneficio extra que tengan y demás. Pero bueno, es lo que hay en España. Muchas veces nos llenamos la boca con el tema de la tributación. Yo en eso la verdad es que me cansa tanto cinismo, porque es verdad, como dice el señor Fernando, que España hay muchos impuestos que no tiene, hay muchos impuestos que son inferiores a la media de Europa, pero también es verdad que España tiene el mayor esfuerzo fiscal de toda Europa, porque somos los que menos personas tenemos contribuyendo y más dinero aportamos. Es decir, en España no paga todo Dios. Es decir, pueden haber 20 y pico millones de personas que no pagan. Lo que pasa es que a los otros 18 no sacan los ojos.
¿Y cómo se consigue que la cantidad de tributantes sea superior? Pues con empleo y con economías limpias, ¿no? Claro, no sumergidas.
Facilitando su entrada. Es que yo, no sé, yo esas cosas, yo no veo mal, porque una persona que vende tambores en San Telmo, que vende alfombra o que vende en un mercadillo, no puede tener un autónomo de 30 o 40 euros. Es que el Estado español es excluyente, es decir, o pagas 250, 260 siendo autónomo normal, o pagas 400, 500 siendo un autónomo, persona física, un profesional. Entonces digo, oiga, ¿por qué no hay otras escalas de autónomo como en el Reino Unido? Yo qué sé, en el Reino Unido la tributación, yo que he estado allí, va, mira, tú no quieres asistencia del Estado, pagas 60 euros. Tú te vas a Reino Unido, quieres tener a lo mejor el pediatra de tu hijo, paga 120 al mes. se te añaden otras 60 libras. Tú quieres tener también, yo qué sé, el urólogo, el ginecólogo, lo que te dé la gana, pagas otros tal. Y a lo mejor puedes llegar a tributar, a pagar a la Seguridad Social 500 y pico, 600 libras. Pero lo que no entiendo es por qué sota, caballo, rey. Aquí siempre o 250 o 400 o 500 pavos en función si eres autónomo de sociedad, 390 y pico, cosas así, y lo que van a aumentar. No, hay mucha gente que tenemos que meterla en el sistema. Si tú, toda esa gente que hace, digamos, cáncamo, y que de vez en cuando arregla una ventana o arregla no sé qué, hace factura y lo mete en el sistema, todos tendrán que tributar y todos tendrán su cuenta bancaria y todos tendrán eso. Pero bueno, España es un país así, de doble moral, y nos llenamos la boca contando a veces estupideces, pero realmente tenemos la mitad de la población fuera del sistema.
Y no hay intención de que eso se saque del sistema como está, es decir, que esa economía sumergida se reduzca y pase a economía...
Pero es que en nuestra cultura, es decir, ¿cuántos concejales conozco yo que en su casa le están haciendo obra a gente en B y que no hacen factura? ¿Cuánta gente conoces tú que hace ese tipo de cáncamo, me arregla la puerta, me arregla no sé qué, la mesa, me arregla tal, me arregla cual, y no le pido factura porque el hombre está cobrando el paro? España, nosotros somos una cultura de doble moral, es decir, estamos condenados a fracasar. Nosotros nunca vamos a salir adelante y lo más probable es que nos autodestruyamos, porque siempre somos así. Siempre somos y hemos sido así y no vamos a mejorar, porque no hay ningún tipo de cultura actualmente del esfuerzo y de la, digamos, de la contribución. Es decir, nadie se siente orgulloso de pagar más Hacienda.
Eso es una cosa que hace muchísimos años. Quiero ponerle la fecha, pero igual es el año, estoy hablando del año 99 o así. Me dijo una señora escocesa en el sur, aparte de decirme que la educación en España no era gratuita porque se pagaban los uniformes, se pagaban los libros y la guagua, en el año 90 y pico. Yo digo, ¿qué razón tiene esta escocesa? Me dijo que España no tenía arreglo porque cada uno presumía de lo que le estafaba al Estado.
Y en efecto.
Y que encima generaba como admiración por la sociedad. Qué tío más listo que no le paga al Estado, ¿no?
Claro.
Y que además en Gran Bretaña, cuando un vecino veía que le pitaba la fachada a un señor y ese señor no estaba asegurado, automáticamente lo denunciaba.
Claro.
Pero denunciaba al vecino que había contratado al señor que estaba subido en la escalera. Dice, hasta que en España eso no pase.
Si yo tengo,
es verdad, es que tienes más razón. Es decir, presumimos de hacer las cosas mal.
Si yo siento esta vergüenza de estar debajo de mi oficina y ver a la Policía Nacional o a la Municipal cada dos por tres subir arriba con la inspección de trabajo a hacer inspecciones y cerrar las puertas de los locales para que no se escapen los cocineros o los camareros. Trabajando en local y en restaurante, y al final te ves que faltan al día siguiente tres camareros de los que habían entrado nuevos. Es decir, es nuestra cultura y no tenemos arreglo. Es decir, desde la base no hay educación financiera en los colegios ni en los institutos, no hay educación sobre realmente qué es ética y todo ese tipo de cosas. Es decir, aquí el que pega el palo tal y no tributa nada, pero es que no es que hablemos de que no tribute, sino, oiga, un mínimo al Estado. Todos tenemos que contribuir un mínimo al Estado. Oye, si tienes que pagar un autónomo de 20 euros, meta a ese señor, quien sea, en el sistema y que tenga los servicios del sistema. Es que no hay ningún problema, pero si usted no deja que nadie aporte, nadie valora realmente el sistema. Y eso es lo que tenemos, que realmente estamos condenados a una autodestrucción. Ahora nos quejamos del banco y nos quejaremos de la eléctrica y nos quejaremos de todo, pero es lo que te digo, es decir, al fin y al cabo, no somos muchos los que arriesgamos en España, cada vez somos menos autónomos y menos pymes.
¿Tú no crees que a lo mejor pasa que es que, claro, estamos hablando de cambiar el sistema hasta a fondo, ¿no? También se me viene a la cabeza, es que yo ya estaba mayor y viejo y se le vienen a la cabeza algunos recuerdos de conversaciones. No hace mucho hablábamos de que a lo mejor lo que hacía falta en el tema de los impuestos es saber qué finalidad tiene el impuesto. Es decir, cuando te dice el catastro, me decís, el IBI, 350, 450, que sepas cuánto va para jardinería, cuánto va para limpieza de vías públicas, cuánto va para alumbrado público. En eso que acabas de decir tú, con la sanidad.
Es eso, yo lo hablo incluso con inspectores de Hacienda y con inspectores de trabajo, con mucha gente, porque, hombre, y al fin y al cabo yo estoy todo el día dando la vara a algunos de ellos en trabajo, en temas de trabajo, no porque me estén metiendo mano, como quien dice. Pero tú lo hablas con ellos y hasta ellos sienten vergüenza de que ellos inspeccionen, hagan cosas, miren lo impuesto, metan sanciones, pero es que no saben dónde va el dinero. Cuando ven el dinero, cómo se malgasta, cómo se regala, dices tú, joder, es que ellos sienten lo mismo que nosotros. Impotencia total. porque al fin y al cabo es como cuando el Estado o a veces el gobierno de Canarias te dice, hemos aumentado la recaudación o la inspección en un 40%. Pero ellos te dicen, sí, sí, hemos aumentado las sanciones y las liquidaciones, pero es que nadie paga. Nadie paga.
Eso se lo deben al Estado.
Eso se lo debe al Estado. Y al fin y al cabo, va a llegar un momento que, como está pasando ahora con el euro digital, el yuan digital y todo esto, cuando se digitalice todo, todo va a estar bajo control. Se va a acabar la libertad financiera y la libertad económica. Porque tú imagínate ahora mismo que las monedas estas que se están inventando son todas programables. Tú puedes coger el euro y decir, pues mira, ese tipo de ahí no ha pagado impuestos, no sé qué, como le entre X euro en el banco, de ahí no sale el dinero. O no lo puede gastar en otro país que no sea España. O no puede hacer esto o no puede hacer lo otro. Es decir, ahora mismo va, como entra en las monedas digitales, va a haber un control brutal. Pero es que la gente que no esté dentro del sistema se va a quedar friendo, como quien dice, huevos, porque fuera del sistema a ver qué hace si realmente todo es digital.
Y nos están metiendo en el sistema de hace años, poco a poco, y cada día estamos más encorsetados
allí. Todo esto va a estar absolutamente controlable. Tú imagínate que mañana, que es lo más probable, que aquí no se cuenta y todo eso, porque la gente, lo típico, la gente aquí en España vive en el partido de fútbol, Benzema ha bajado su ritmo, Lewandowski está que se sale, tal y cual. Tú sabes, nuestras conversaciones changas, como quien dice. Pero es probable que a lo mejor te digan, oiga, usted tiene 1.000 euros en el banco. 100 de esos 1.000 euros caducan dentro de una semana. Tiene que gastárselo. Si no, se sacan del sistema.
Eso va a pasar antes de lo que pensamos.
Eso va a pasar antes de lo que pensamos porque el sistema se está ya programando para que haya monedas programables. Se va a saber dónde lo vas a gastar, cuánto vas a gastar.
Ya lo saben en la mayoría de los casos.
En efecto, y directamente te van a decir, oye, pues te retiro esto de la cuenta porque no has pagado tal o cual, no sé qué. Pues lo que decías, lo mismo con el IBI. El que no lo pague por banco, por un euro digital, pues no va a tener IBI, no va tal y cual. Pero como te entra un dinero en el banco, va a estar completamente, digamos, embargado.
Directamente. Bueno, a algunos nos pasa ya de vez en cuando eso de que te meten ahí un par de 100 euros y dicen, yo, mira, Hacienda vio que ha ido a 100 euros, vamos a quitarle 50.
Ah, hombre, pero tampoco es para tanto, hombre, para la comida del fin de semana.
Oye, Frank, se nos va el tiempo siempre. ¿Vas a hablar de la SICAP o no?
Lo que te digo, en principio no
se ha... O lo dejamos para la semana que viene.
Puede dejar para la semana, pero hasta que no se aprueben los presupuestos no vamos a hacer las no vamos a ver las modificaciones tributarias. Pero lo volvemos a decir, muchas veces la gente cambió, la modificó su SICAP por empresas patrimoniales, pero volvemos a lo mismo. Mientras el dinero no se cobre vía dividendo y no tal, las personas físicas no van a pagar por esas ganancias patrimoniales. Pagará la sociedad el 25, el 35 de sociedad en función de si es una grande o el 23 si es una microempresa. Pero si el dinero no se reparte en beneficio o no, en dividendo no va a haber ningún tipo de tributación. Por eso hablamos que pueden modificar la SICAF, pueden modificar lo que sea, pero todo lo que esté en empresa no va a tributar.
Quiero decir con eso, y concluyendo, intentando extraer lo que me has querido contar.
Que Yolanda me ha vendido bien.
Sí, ¿no? Que vamos, que todo esto está muy bien maquillado, pero que al final pocas cosas van a cambiar.
Son mensajes, pero poca cosa va a cambiar. Ya has visto el aumento de tributación en base al IVA. ¿Quién en base al tema de la inflación? ¿Quién va a cómo va a bajar la tributación? ¿Cómo van a bajar esto la tributación sabiendo todo el aumento de recaudación que están teniendo? La clave es que no reducen el gasto público. Es lo que le ha pasado al Reino Unido. Oiga, ¿voy a bajar la tributación? Sí, voy a bajar la tributación, pero a la vez voy a pedir al mercado 40 o 50 mil millones de libras. Le han dicho no. Oiga, si usted es tan liberal para bajar la tributación, lo que tiene que hacer es no pedir deuda. Pero claro, nadie quiere adelgazar los estados.
Y esa es la clave. En España, por lo menos, yo pienso que al final tenemos que ir ahí, a adelgazar la administración pública, sobre todo la del Estado y la de las autonomías, porque, como bien decía Sandra, en algunos ayuntamientos están en cuadro y no tienen ni personal para gastarse el presupuesto que tienen que gestionar. Que esto es la cuadratura del círculo del absurdo.
Callo me llamo.
Don Frank Heredia, muchísimas gracias por darnos estas explicaciones, que siempre es un placer. Clarifica mucho la situación económica. A mí, por lo menos, me pone los pies en el suelo.
Sí, hombre, esperemos.
Vamos a disfrutar de un ratito de música.
Venga.
Que eso desintoxica y desengrasa.
Saquen el café.
Take That, Back for Good. Los dejamos con música y enseguida volvemos.
Sign me Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware, but underlined, I figured out the story. Wasn't good,
no, no.
But in a corner of my mind, I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside for me?
Bueno, pues después de esta pausa musical volvemos a la actualidad de lo que ocurre en este bendito norte de la isla de Tenerife y después del Hermain que nos fastidió a todos algún fin de semana que otro. Yo lo pasé fantástico, la verdad. Me metí en mi casita, cayeron cuatro gotitas, no hubo viento, aprovechamos para limpiar la casa, para hacer algunas reformitas que teníamos pendientes. Vamos, fue un tema maravilloso. Pero tenía planes y se me fastidiaron. No pude disfrutar del Diversaldo y creo que este fin de semana volvemos a tenerlo. Don Felipe David Benítez, buenos días.
Buenos días, Diego. Encantado de estar
hoy.
Contigo. hoy en persona. Casa. Sí, por fin, que lo teníamos ahí pendiente desde hace algún tiempo, creo yo.
Sí, señor.
Y bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena.
Y además que sea una práctica habitual, que a mí me gusta compartir radio con David hace años y que no perdamos esa buena costumbre. Diversaldo este fin de semana, por fin, ¿no?
Sí, pues bueno, tuvimos esa alerta máxima el fin de semana pasado, que nos obligó a suspender absolutamente todos los eventos que estaban planificados. Y efectivamente, este fin de semana, pues tenemos el sábado la Feria de la Cerveza, Orotava Beer Festival, que a mí personalmente me gusta más Feria de la Cerveza, pero bueno, los organizadores quisieron darle ese nombre y bueno, pues así lo hemos asumido. Pero en este caso, pues bueno, una feria de cerveza artesanal, también habrá cerveza industrial, como no puede ser de otra forma, a partir de las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, con diferentes actuaciones y bueno, también la gastronomía del municipio para acompañar a la buena cerveza. Y se unirá a esta feria el domingo al Diversaldo, que es un clásico ya. Estamos hablando que es una de las primeras ferias de saldos que se celebró no solo en el norte, sino en la isla de Tenerife, que comenzó curiosamente en La Perdoma, el Eurosaldo. Los comerciantes de La Perdoma, un domingo que sacaron sus saldos en la plaza, pues ahí comenzó. Y después, posteriormente, el ayuntamiento pues acogió la iniciativa y lo transformó también en un gran saldo, en una gran feria que combina pues diversión para toda la familia con los saldos que ofrecen los pequeños y medianos comercios del municipio, ¿no? Estamos hablando de casi 80 participantes que bueno, que se dan cita. Y además, otra cosa que hace singular a esta feria es que participan empresas ubicadas en diferentes partes, en diferentes zonas del municipio, no solo en el casco, sino incluida La Perdoma, efectivamente. En la zona alta del municipio, en el Mayorazgo, el Polígono, es decir, absolutamente de todas las zonas de la Orotava, se congregan pues haciendo esa especie de centro comercial abierto durante esa jornada de domingo, ¿no? Que vamos a tenerlo a partir de las 10 de la mañana hasta las 8.
Oye, pues la verdad es que es un maravilloso centro comercial del que hay que disfrutar. Y además a mí me da una sensación cada vez que voy, que hace tiempo que no voy, porque la mierda de la pandemia nos ha fastidiado bastante y a Diversaldo también le ha fastidiado bastante. Este año normalidad absoluta, ¿no?
Sí, volvemos otra vez a lo que siempre había sido. Es decir, el año pasado tuvimos que celebrarlo
una cosita rara
en las dos plazas, con aforo. Bueno, no estamos acostumbrados
no
a
fui.
Eso.
No fui. Porque fue, a mí lo que me gusta del Diversaldo...
Mucha gente no fue. No fue la misma participación.
Yo creo que lo atractivo de Diversaldo es ese pueblo completamente cerrado para el comercio, con tantísima gente, con diversidad de niños, adolescentes, todos disfrutando de ese casco de la Orotava. Que
luego tampoco tuvimos todo lo que acompaña a la feria, ¿no? Desde desfiles de moda, conciertos, actividades infantiles, actuaciones también de teatro, espectáculos infantiles, es decir, todo eso que conlleva Diversaldo, pues no lo tuvimos el año pasado. Este año sí lo vamos a tener, tanto en horario de mañana como de tarde. Así que en este caso yo creo que es un día para pasarlo, como tú bien acabas de decir, en familia y para disfrutar de nuestro pueblo, que siempre es un placer pasear por él. Pero bueno, si encima le añades una actividad así, el siguiente domingo tendremos el Arte Joven, el siguiente fin de semana la Feria de la Sostenibilidad, es decir, bueno, que no vamos a parar los próximos fines de semana. El pasado fin de semana la Feria de la Miel, vamos, que la Orotava pues tiene
fantástica
prácticamente
la Miel,
una actividad pues muy 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 intensa, ¿no?
Y recordarle a todos nuestros oyentes que además el casco de la Orotava está pues completamente rodeado de aparcamientos. Hay que disfrutar del aparcamiento nuevo que tenemos ahí enfrente del instituto, que nos va a facilitar el acceso. Sigue existiendo el aparcamiento del Quinto Centenario, así que
para estos eventos pues va a venir muy bien, no solo en el día a día, que por cierto ya pues prácticamente ya muchas personas han cogido la costumbre de dejar ahí su vehículo para hacer cualquier gestión o cualquier compra y trasladarse al casco. Estamos hablando de que está a 2 minutos de la Iglesia de la Concepción. Es verdad que bueno, la calle tiene un poquito de pendiente, pero bueno, la Orotava es la que es, porque la Orotava pues siempre pues se caracteriza por esas calles empinadas. Pero bueno, en este caso pues prevemos que de cara a la campaña de Navidad pues se pueda desentar ese peatonal que la gente usa, que está justamente detrás de las casas a la salida de este aparcamiento, para conectar pues de una forma pues un poco menos pendiente porque en tiempo prácticamente va a ser lo mismo con la Iglesia de la Concepción. Pero estamos hablando, insisto, de apenas 2 minutos los que tardamos desde el nuevo aparcamiento del Ercaro, que tiene más de 200 plazas de aparcamiento, hasta el centro histórico o zona comercial del municipio, ¿no?
¿El Beer International es porque va a haber cerveza internacional o se va a centrar en la artesanal?
No, la artesanal de aquí, de Canarias.
Ah, pues hay que decir los organizadores que pongan feria de la cerveza artesanal.
Se los he sugerido y además...
Pues hubiera sido más fuerte.
Se los he sugerido y además es el subtítulo del cartel. No me admitieron el nombre principal, pero bueno, al menos sí el subtítulo.
Pues nada, y de verdad que utilicen ese aparcamiento porque hace muy atractivo el paseo por el pueblo. Suben la escalerita y a partir de ese momento es descenso. Es simplemente subir la escalerita y a partir de ahí hasta la Plaza del Calvario es descenso.
Sí, efectivamente. De todas formas, bueno, ya te digo, se está trabajando por parte de la oficina técnica para que de aquí a la Navidad, que es la próxima campaña fuerte que tenemos, pues podamos disponer de esa conexión, ¿no? Luego también, antes de la Navidad también, prevemos aumentar las zonas de la zona azul o zona hora. No me gusta decir zona azul porque la gente lo asocia siempre con pagar.
Aparcamiento rotativo.
Efectivamente, es una zona pues totalmente gratuita, donde nos tenemos que simplemente autocontrolar, dejar el vehículo una hora y sabemos que tenemos de ese tiempo para hacer cualquier gestión, para hacer cualquier compra en las calles pues principales del centro, ¿no?
¿Se van a ampliar esas calles?
Sí, ahora tenemos una deuda pendiente con la zona de la Perdoma, precisamente, y con el Mayorazgo, donde en ambas zonas hay un importante número de comercios importante, que también lo habían demandado, y bueno, no se había hecho a la vez porque siempre desde que esta iniciativa se puso en marcha pues se dijo que era una experiencia piloto para valorar un poco cómo iba, si funcionaba, si no. Y bueno,
ha funcionado muy bien, ¿verdad?
Sí, de hecho hemos hecho un estudio en los comercios de esas calles y nos han llegado a asegurar que sus ventas han podido incrementarse entre un 7 y un 10%, es decir, que es un porcentaje nada despreciable e incluso nos han dicho que han vuelto a fidelizar clientes que habían perdido, con lo cual que bueno, para nosotros pues es toda una alegría, ¿no? Siempre que
¿Y los empleados de esos comercios?
Bueno, pues al principio costó un poquito, todo hay que decirlo, porque claro, a ver, a todos nos gusta la comodidad, a quién no, a todos nos gusta aparcar cerca y cuando salimos del trabajo, pues si estamos cansados, pues también tener nuestro vehículo lo más cerca posible. Pero bueno, al final tenemos que entender que a nuestra empresa, a nuestro negocio, pues le vaya bien, pues es bueno, al final genera nuevas oportunidades, puede generar nuevos puestos de trabajo y eso es positivo, eso genera economía para el municipio y yo creo que eso es tarea de todos, no solo de las personas que están al frente de un negocio, que a veces los vemos como personas abstractas, ¿no?
Sí.
Y al final son personas, es decir, son personas como otras cualquiera que tratan de sacar su negocio adelante para sacar a su familia y encima para ayudar a otras familias. Así que yo creo que eso es tarea de todos. También los vecinos, al principio, bueno, sobre todo la Emilio Luque, que como sabes, se compaginó con poner un lado de la avenida con este sistema y el otro no, precisamente para compaginar esa convivencia de lo que es la zona comercial con los vecinos, dado que es una zona también donde viven muchas personas, y en este caso yo creo que también pues todos se han adaptado muy bien a la medida y ha sido ampliamente aceptada, y los datos que tenemos es que prácticamente el 95% de la población encuestada en este estudio pues ha valorado de forma muy positiva esta medida, ¿no?
Eso reactiva mucho la economía y el comercio. Por cierto, ya la policía local tiene sus medios para con sus motillos ir revisando las matrículas y tal, pero sanciones se han puesto muchas.
Sí, a ver, se han puesto. O sea, a ver, todo es relativo, ni muchas ni pocas, pero sí se han puesto, fíjate tú. Pero lo curioso, ¿no? Antes, voy a contar una anécdota, ¿no? O sea, antes los comercios nos decían, oye, que la policía, que pasa, y a veces los clientes, que paran un momento, y antes de poner este sistema, ¿no? Y ahora nos dicen, oye, qué bien que la policía pasa y multa, ¿eh? Porque al final la medida funciona si al final se hace cumplir. Es verdad que, a ver, se tiene flexibilidad, se tiene mano izquierda. Lo decíamos desde que empezamos con este sistema. No tiene ningún afán recaudatorio. El ayuntamiento no quiere aumentar sus ingresos a base de multas de la zona ahora. Pero en este caso, bueno, hay que cumplirlo porque si no el sistema cae, no funciona y todo el esfuerzo no habrá valido de nada.
Los seres humanos y en concreto los españoles tenemos la costumbre de que si no nos avisan y no nos multan...
Algún concejal lo ha multado, así que quiere decir que funciona.
Nos cuesta llevar la norma. Oye, pues eso nos da pie a hablar de la otra gran área, aparte del comercio, que yo creo que es el que más disfrutas tú de tus responsabilidades de gobierno, dentro del equipo de gobierno de la Intendencia de Orotava.
Porque es la más dulce.
Yo creo que sí, ¿no? A mí si me dan a elegir, yo me quedaría con esta. Yo, el comercio quizás sea de lo que más me apeteciera tocar. Pero hay una parte que es la columna vertebral y además te ha tocado un poco de calladito, porque nadie ha montado ningún número, ni nadie ha dicho ningún comentario. Suceder a Juan Doni en Economía y Hacienda no ha debido ser fácil, pero nadie ha contado nada, con lo cual no debes hacerlo del todo mal, o los funcionarios son muy buenos, o un poquito de cada cosa.
Bueno, yo creo que al final son los equipos, ¿no? Al final nadie hace nada solo, que eso... A mí me gusta usar los términos futbolísticos. En el fútbol, un delantero no marca goles si no tiene pues un buen centrocampista, un buen defensa y un buen portero que paren los goles. Pues en política o en la administración pública funciona exactamente igual. Y al final, pues bueno, sí es verdad que Juan pues hizo un excelente trabajo, ¿no? Estamos hablando de casi...
En épocas muy difíciles.
En épocas difíciles. Estamos hablando de casi 40 años de servicio público. Y bueno, eso siempre pues es difícil. No voy a negarlo que es difícil sustituir ese trabajo. Además, es un área donde, como bien acabas de tú decir, al final se luce o se escucha, mejor dicho, cuando algo va mal o cuando falla. Al final, el trabajo nuestro es que no se escuche. Es justamente el contrario de a lo mejor otras áreas donde cuando funcionan es cuando más se escuchan. Quizás esta
es
justamente el contrario, ¿no? Pero bueno, aún así, alguien lo tiene que hacer. Está clarísimo. Y bueno, pues el alcalde pues confió en mi persona, me encomendó esa delegación de esta área y bueno, pues con mucho gusto. Al final uno está aquí para servir a nuestros vecinos y vecinas y lo hace pues con todo el esfuerzo y con todo el cariño posible, ¿no?
Pues yo quiero preguntarte, porque estos años pasados, estos 3 años de mandato, pues han sido años raros, ¿no? No sabemos exactamente si las finanzas municipales...
Tremendamente complicado. Tremendamente complicado.
Han sido complicados las cosas.
Sobre todo porque no había un histórico con qué compararlo, con qué medirlo. No había pasado antes en nuestra historia democrática y por lo tanto las administraciones no estaban preparadas, no tenían pues un guión, no tenían nada con lo que poder comparar esta situación y poder enfrentarnos a ella. Ha sido pues de total incertidumbre, además muy cambiante, prácticamente en 24 horas todo cambiaba. Es la primera vez en la historia donde un presupuesto es aprobado y apenas 2 meses después hay que echarlo abajo completamente porque estábamos en un confinamiento donde todo paraba, se paralizaba completamente y donde teníamos que hacer un nuevo enfoque con unas nuevas prioridades y sobre todo, insisto, con una incertidumbre de no saber lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? Y eso ha sido pues quizás lo más duro de estos 4 años, ¿no? El enfrentarnos a una situación no vivida por nadie de las generaciones que hoy estamos en este mundo y por lo tanto pues eso pues ha sido, bueno, 2 años.
Y encima el agravante de que había dinero complicado en caja, con dificultades para sacarlos, porque recuerden ustedes que al principio de la pandemia había una polémica tremenda que todo ese dinero que habían ahorrado los ayuntamientos con su plan de ajuste iba a ir a las arcas públicas, pero al Estado. Y hubo un problema. Es que se nos olvidan las cosas, ¿no?
Pero además, sin perder tampoco de vista que había que mantener ese colchón. Y que había que mantener ese colchón. Y de hecho, seguimos con el objetivo de que hay que seguir teniendo ese colchón, hablando claro, ese dinerito que todos tenemos para cuando pasa algo.
Igual que cualquier economía,
doméstica, ¿no? Que todos guardamos un poquito por si pasa algo, pues al final las administraciones públicas o los ayuntamientos igual. O sea, a ver, no se trata de coger y gastar ahora todo lo que tienes porque se puede gastar. No, porque en cualquier momento puede haber otra vez una nueva situación, igual o diferente, no lo sabemos, en el que tengas que establecer una prioridad y tengas que ayudar a quienes peor lo están pasando. El ayuntamiento lo pudo afrontar. Un simple ejemplo, teníamos en el presupuesto del 2019 5 millones de euros para ayudar a las personas en el área de bienestar social y sin embargo apenas 2 meses después tuvimos que poner 2 millones más, 7 millones de euros. Si son 2 millones de euros más, eso, si un ayuntamiento no tiene un colchón, un fondo para poderlo hacer,
hay que recortar
al final otro sitio. Y que el ayuntamiento no ha dejado de hacer absolutamente nada. Ha mantenido toda su actividad cultural, todas las ayudas a los colectivos, a los clubes, toda la actividad deportiva, festiva. Además de eso, con un plan de inversiones muy potente para llevar a cabo nuevas infraestructuras, obras de mejora, es decir, que en eso el ayuntamiento ha destinado cada año, de los 4 años, aproximadamente 5 millones de euros.
¿Anuales o cada año?
No, cada año.
Cada año.
Cada año
5 millones. ¿Anuales o cada año? No, anuales o no, cada año.
son 5 millones de euros, es decir, que el ayuntamiento ha ido gestionando de inversiones en cada presupuesto, ¿no? Y al final, porque teníamos claro que el ayuntamiento, siendo la primera institución del municipio, tenía que dar la imagen y tenía que ser referencia de ser el motor económico del municipio a pesar de las circunstancias. Y todo ello también habiendo bajado durante los 4 años de forma progresiva los impuestos y tasas municipales. Es decir, no hemos parado de aumentar bonificaciones, de reducir tipos impositivos, de reducir impuestos, de reducir tasas. Es decir, estamos hablando que en estos 4 años le hemos ahorrado a los ciudadanos más de 1,5 millones de euros en impuestos, ¿no? Y además, habiendo perdido el ayuntamiento ingresos por un importe de aproximadamente 5 millones de euros con motivo de la COVID-19, que es mucho dinero para un ayuntamiento de nuestras características, perder de forma automática 5 millones de euros. Y por cierto, la única ayuda que hemos tenido por parte de otras administraciones es de 15.000 euros.
Eso es bueno que lo sepan.
La única.
Extraordinario, es decir, con respecto a lo previsto, 15.000 sí, sí, sí. euros más.
O sea, es decir,
que la ayuda
es que además ahora el Estado le está pidiendo a los ayuntamientos la liquidación negativa del 2020, es decir, aquello, como el Estado siguió ingresando lo mismo a los ayuntamientos para poder enfrentar la situación, pues ahora, sin embargo, lo que hace es que nos lo pide. Ahora, en el caso del Ayuntamiento de la Orotava, pues nos está pidiendo casi 2 millones de euros
de lo que gastamos,
pero el Estado, pues se supone, como también bajó los ingresos, pues ahora no lo está demandando, porque nos ingresó, entre comillas, además.
La solidaridad de las administraciones públicas.
Efectivamente. Al final, los ayuntamientos somos los que estamos en primera línea, los que estamos atendiendo las necesidades de las familias, de las empresas, de todos los colectivos de nuestra sociedad, y sin embargo somos los que, por parte de las otras administraciones, menos ayudas tenemos para enfrentarnos a esta situación. Todo lo contrario, lo que tenemos es menos ingresos de otras administraciones. Y sin embargo, ya te digo, la única ayuda con motivo del COVID han sido 15.000 euros del Cabildo de Tenerife.
Es bueno que se sepa. Bueno, pues ahora estáis enfrentándose, seguramente estaréis trabajando duro para preparar el presupuesto del año 2023, ¿no?
Sí, estamos de lleno en este mes de octubre. Os vamos a presentar nuevas medidas en base a los impuestos y tasas del próximo año para seguir con esa línea de seguir con una reducción. La Orotava está por debajo de la media, tanto nacional, regional e insular, y de los municipios de igual población a la Orotava, es decir, tenemos los impuestos más bajos que la media. Digo esto porque a veces existe un mito de que no, es que la Orotava tiene los impuestos caros.
Hubo un momento en que esa leyenda urbana era verdad, ahora ya no tanto.
Siempre decimos, no, además estos son datos del Ministerio de Hacienda, no son datos que aporte este concejal.
O sea que si comparas con Santa Úrsula...
De ningún estudio, sí, pero bueno, la Orotava tampoco tiene los servicios, tampoco tiene...
O sea, está claro.
No podemos comparar...
Ese debate no lo vamos a abrir porque
te daría
la razón y no quiero dártela.
Lo que le da el Ayuntamiento de la Orotava a sus vecinos está muy por encima de lo que recauda de los mismos. Así que, insisto,
esa es la clave de la administración pública.
No es un dato que yo me esté sacando de la manga, es un dato público que publica cada año el Ministerio de Hacienda y ahí está para la consulta de todos, ¿no?
En todo presupuesto hay un capítulo de gasto, una parte de gasto y una parte de ingreso. Y los ingresos de un ayuntamiento, por suerte o por desgracia, algunos vecinos creemos o creíamos o creen que son pues por lo que recauda el ayuntamiento en sí, nada más lejos de la realidad. ¿El Estado y la comunidad autónoma va a mandar el dinero que por ley os corresponde?
Bueno, tenemos mucha incertidumbre.
Porque han recaudado mucho.
Como acabo de contar, nos están pidiendo incomprensiblemente 2 millones del año 2020. Es decir, que debería ser lo contrario. Debería
Eso
ser
entiendo yo.
Justamente mantenernos la financiación para poder continuar adelante y sobre todo para empezar a enfocar unos presupuestos de todas las administraciones expansivos, de crecimiento, es decir, que inviten al optimismo. Al final la economía se mueve cuando no hay miedo y hay optimismo. Las administraciones públicas pues deben de tener muy claras sus prioridades y deben de hacer una apuesta fuerte para salir de esta situación, porque al final si las administraciones públicas no dan ejemplo, la economía difícilmente va a tomarlas como referencia, la economía va detrás, ¿no?
Pues entonces nada, estamos seguros de que va a venir dinero del Estado y bueno, de la comunidad.
Nosotros,
porque tendréis ya esos numeritos, son fundamentales. ¿Qué os van a ingresar?
Son fundamentales, pero siempre son previsiones, porque al final...
No tenéis datos.
Nosotros no. El presupuesto lo hacemos en base a previsiones, pero no lo hacemos con datos exactos ni con datos precisos. El presupuesto lo interpretaba siempre. Además, era un criterio que el compañero Juan Doni siempre tenía y lo hemos mantenido porque funciona. Hemos mantenido el criterio de prudencia. Somos muy prudentes a la hora de calcular, de presupuestar los ingresos. Si viene más, pues estupendo, pero nunca nos hemos quedado cortos. Siempre, en todo caso, nos quedamos cortos nosotros con las previsiones, pero siempre, afortunadamente, pues tenemos mayores ingresos, que es lo que le ha permitido al ayuntamiento, por ejemplo, como decíamos ahora, en el 2020, a pesar de paralizar todo, a pesar de tener 5 millones de euros menos de ingresos, seguir con un municipio, con una villa activa, viva, y que siga haciendo cosas y que siga siendo pues un referente en el norte de Tenerife, ¿no?
Pues seguiremos hablando con Felipe David Benítez en repetidas ocasiones, porque siempre es agradable conocer la actualidad de la Orotava. Pero la actualidad marca que este fin de semana volvemos al Diversaldo, y con eso concluimos la entrevista, ¿no es verdad? Exacto. Animar a todos nuestros oyentes que a pasear por el casco de la Orotava.
Pues sí, todos invitados, además, en dos días, pues el sábado en la tarde-noche y después el domingo.
Con cerveza artesanal, así que ponga Internacional Beer, es cerveza local artesanal.
Efectivamente. Así que nada, la Orotava siempre pues lo tiene todo, y como decíamos, es un gustazo pasear por sus calles y plazas, y si encima tenemos un fin de semana completo de actividades, pues yo creo que es una cita obligatoria el disfrutar de la Orotava este fin de semana.
Pues nos vemos en la Orotava.
Allí nos vemos.
Hasta luego.
Un saludo, Diego, un abrazo.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un...
Bueno, pues la tertulia se inicia con la sintonía, que ya nos tiene acostumbrados a esta tertulia de los martes. Y como son gente de confianza, pues ya saben ustedes que la confianza da asco. Están por ahí hablando unos y otros. De momento vamos a la única persona formal que debe ser, que es amiga de la señora Meloni. Bueno, buenos días, doña Giovanna Lenti.
Respecto el horario.
Como Dios manda. Javier, ¿tú te vas a sentar o busco un tertuliano para la semana que viene? Digo, no, porque Javier está ahí con la feria de la cerveza, que le ha gustado mucho la idea. Oye, que también contamos con Chano Esteves, aunque no lo veamos.
No lo veamos, pero
sé que
por
está
allí.
Por algún lado, no sé dónde está. Esta radio no es muy grande, ¿no? Pero se pierde la gente con una facilidad tremenda. Oye, pues empezamos.
Está.
Chano está, ¿no? Ah, mira, llega. Debe ser que es socialista. Lo hemos echado tanto de menos que se ha hecho esperar hasta el último minuto.
El precioso Chano.
Don Javier Escudero, buenos días.
Buenos días.
Te estoy saludando, Javier.
Creo que se pierden, los de izquierda se pierden.
No, aquí esto es una formalidad. Oye, ¿alguien trae la cerveza ya? Porque esto es un compadre o Maximus. Javier Escudero, buenos días. ¿Le ha gustado la conversación con el concejal de Hacienda y Economía?
Sí,
de la
yo a Felipe David le conozco hace muchos años.
Yo la próxima vez que venga a hablar con él, te invito y viene tú a hablar con él.
Una persona muy trabajada, muy trabajadora, y además muy preparada para el tema que está desempeñando desde hace años. Ya conoce el ayuntamiento muy bien, conoce los barrios muy bien, y yo creo que lo está haciendo bastante bien.
Don Chano Esteve, bien regresado.
Buenos días.
Tengo unas gafas iguales que esas.
Sí, pues.
Sí, las tengo en casa, de Harry Potter.
Estas son las mías.
Son gafas de Harry Potter.
No, eso no lo sabía.
Eso me dicen los míos. Sí, es que sí. La he visto y digo, son iguales que las que me he pillado yo y son de Harry Potter.
Wow.
Y tú también tienes una menuda. Tú ya sí, son de Harry Potter.
Sí, me hicieron el otro día en una cena que tuve con estas aplicaciones que hay que te transforman la cara, ¿no? Y te ponen. ¿La habéis visto?
Te la transforman en el teléfono, no crea que te la
transforman. No, claro, en el
está
teléfono.
Está jugando con
y
el
entonces
móvil,
está como Harry Potter, con las gafas así.
Te queda bien, ¿no?
Más joven.
Oye, pues fíjate tú, Chano, bienvenido, ¿qué tal ese viaje?
Pues muy bien, no estoy de viaje, lo que pasa es que ha coincidido con que he tenido...
¿Cómo que no estás de viaje? Que yo te he visto fotos por ahí.
Estuve de viaje... Estuve 15 días por la península haciendo ahí una especie de tour que acabé en Galicia, pero ya volví hace tiempo. Lo que pasa es que he tenido problemas y justo me ha coincidido con los martes de la radio. Pero bueno, ya estamos aquí.
Todo arreglado y solucionado, ¿no?
En principio sí, pero tú sabes que esas contingencias de historias de averías y de lluvias tal, siempre están dando la lata cuando las casas son viejas, son antiguas.
Cuando tienen edad, si salen gotas. Oye, pues mira tú, yo antes de entrar en la entrevista con Felipe David, hemos estado hablando de un tema que siempre sale porque al final, ¿qué quiere que te diga? Lo difícil que es ser concejal de un pueblo y lo mal valorado que está, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la política y hablamos de los políticos, que son toda una pandilla de corruptos, que son unos vagos, que ganan un dineral, que contratan a un montón de gente, hemos puesto tanto la administración pública, el control de lo público, ha puesto el foco sobre la administración local, y los ciudadanos hemos caído en la tentación de pensar que son los máximos responsables, cuando son la gente que menos gana, que más trabaja, que más en contacto están con la población, que no tienen ni mañana, ni tarde, ni noche, ni fines de semana, ni vacaciones. Y estamos siempre poniendo el foco en ello. Y después miras para otro lado y dices, ¡buf! Vamos al Cabildo, ¡buf! Vamos al Parlamento de Canarias. Eso sí que ganan dinero, eso sí que no los gestiona nadie. Y los ciudadanos criticamos. ¿Y qué conseguimos con eso? Que cada vez tengamos más dificultades para encontrar buenos gestores de lo local.
Claro, nadie quiere que.
Y no están bien pagados, ¿eh?
No. Nadie quiere ponerse en política por eso, ¿no?
Yo he sido concejal y certifico tus palabras. Efectivamente, cuando en los foros públicos se criticaba a los políticos en general, sin establecer ningún tipo de diferencia, yo siempre defendí y defiendo que efectivamente hay muchos políticos corruptos, pero hay muchísimos más políticos honrados. Y en general, en la política local hay gente que está dedicada a resolver los asuntos de los vecinos por vocación y no con ningún fin económico, ¿no? Las retribuciones y sobre todo no digamos ya los concejales que están en los grupos de gobierno, que esos al menos tienen derecho a una retribución cuando ejercen una función determinada, sino a los concejales de la oposición. Ahí sí que hay, o sea, si tú quieres dedicarte a la política por vocación, métete a concejal de la oposición, en el que los medios, y ahora, bueno, últimamente los grupos de gobierno han entendido que la labor de la oposición es una labor que debe protegerse, y de alguna manera ya, por lo menos en lo que se refiere a la Orotava, nosotros conseguimos tener un espacio propio para reunirnos, porque antes de eso era la nada absoluta, la oscuridad. A partir de ahí, pues han ido ganando medios y tienen teléfonos y tienen ordenadores y tienen instrumentos para trabajar, pero antes no había absolutamente nada, y era estar todo el día, como dice Diego, estar todo el día en la calle, interesándote por los problemas de los vecinos, asistiendo a actos públicos, y eso por 120 euros, 360, si estabas en tres comisiones, eres lo que cobraba, que eso no te daba ni para comprarte los zapatos que te gastabas en el trabajo, caminando. Es decir, y todo el mundo, ¿qué pasa? Que esta sociedad capitalista ha puesto su ojo en la gestión de los políticos. Lo que quiere es que los ayuntamientos se gestionen como empresa. ¿Cómo lo hacemos? Desprestigiando la labor pública. Los concejales son corruptos, son inoperantes, no sirven para nada, y entonces lo que tienes que hacer es externalizar los servicios y poner una empresa que gestione esa parcela. ¿Y cómo se hace eso? Pues cantándole a la gente que lo mejor del mundo, lo que es mejor para la política, para la sociedad y todo eso, son los emprendedores. Emprendedores que crean empresas que luego no sé cómo, en donde hay una empresa en el ayuntamiento se divide por tres, y si antes cobraba uno y tenía 10 empleados, ahora cobran 30 y tienen 2 empleados.
Vamos a ver.
El debate ha salido, hemos empezado valorando la labor de la política local y había un melón interesantísimo.
La política local, yo creo que tiene que tener mucha de vocación, como tú has dicho. Eso efectivamente, porque no compensa. La política municipal creo que es de lo más casi desagradable, ¿no? Porque te tienes que...
Es desagradecida.
Desagradecida, no desagradable. Sí,
y además es el único sitio donde están topados los sueldos. Es decir, un parlamentario autonómico llegan a un pleno, se suben el 10% y ya toma por viento. Sin embargo, los alcaldes, en función de la población, tienen un tope máximo de sueldo.
Pero
y,
es que no hay que olvidar...
Pero los parlamentos autonómicos y los cabildos no tienen esos topes.
Pero no hay que olvidar tampoco ayuntamientos que están ejerciendo
de alcaldes. Perdón, que supuestamente no iban a ser retribuidos.
Sí.
Claro, los parlamentos regionales. No, y ya tienen los mismos sueldos que el Parlamento Nacional.
Pero hay ayuntamientos que el concejal y los de gobierno y el alcalde no cobran.
¿Dónde?
En ayuntamientos de poca población.
Dime uno.
Pues población, pueblos de que hay de 100 y pico habitantes, sí. De 500 habitantes, no cobran. Pues, ni alcalde, es que
eso,
ni
deberían de disolverse esos ayuntamientos.
Eso deberían de disolverse, claro.
Habría que disolverse aquí muchos ayuntamientos.
Disolverse.
No uno, muchos ayuntamientos.
Adscribirse a un ayuntamiento.
Aquí en Canarias no hay ningún ayuntamiento que sea gratuito. Todos tienen equipo de gobierno, todos.
Ninguno tiene 200 habitantes.
Les hay en España, les hay.
Sí.
Muchos, además. Entonces, ya me cuentas que incluso gobernando, no cobran. Y yo sé de gente también, por lo menos hace años, que estaban ejerciendo de alcalde y no cobraban del ayuntamiento.
Bueno, eso sí, pero se da en muchos casos, pero porque cobran más de otra parte de la administración.
Exacto. No, o cobraban igual.
No. Si es profesor de universidad, profesor de instituto o médico o tal, cobran más de su profesión de funcionario que como alcalde.
Y termino con lo que estaba diciendo Chano. ¿Tú crees que el
que es para analizar eso también, Javier? Es para analizar que un profesor de instituto gane más con alcalde. Es para analizar.
Pues depende.
No. Es para analizar. Pues porque yo creo que un alcalde debe estar mejor pagado que un profesor.
Depende del ayuntamiento.
Pero bueno.
Los realejos.
Pero el alcalde de los realejos es profesor de instituto. El nuevo. Y está...
Cobrando del instituto. De educación.
Pero eso no es porque cobre más. No lo creo. Eso
porque
simplemente
puede cobrar de una administración.
Yo creo que es un gesto que le honra,
claro,
que cobre su sueldo de funcionario y no del ayuntamiento. Porque otros eso lo...
Y lo aplaudimos.
Sí, lo que pasa es que luego
a ver qué complementos tiene. ¿Quién? Marcos Brito también lo hizo.
Isaac Valencia.
Sí, muchos alcaldes.
Pero yo quiero volver a decir, emprendedores.
Fidel,
ya no habla de los emprendedores como si fueran...
La panacea, el maná. No son el maná ni la panacea.
Sobre todo porque los empresarios, los emprendedores que estamos hablando, los dueños de las empresas concesionarias, no suelen ser autónomos que tienen dos empleados.
Claro. Es que ahí está la trampa.
Pero bueno, emprendedores, es gracias a ellos... Gracias a ellos, a los autónomos, podemos decir que hay un montón de gente trabajando y tiene trabajo, y ese trabajo remunerado para poder llevar o sacar adelante una familia.
Yo no he hablado de autónomos. No le des la vuelta a la historia.
Valoramos positivamente las políticas locales. Claro. Y lo que ha abierto Melonchano, que me parece muy interesante, es la concesión de servicios públicos a empresas privadas.
Pero por Dios, ¿cómo estaba?
A ver,
¿cómo está el puerto y cómo está la Orotava? En la Orotava ha cedido muchos servicios.
Todos.
La Orotava, todos.
Y me parece muy bien. Y estaba en limpieza.
Funcionaban bien cuando eran públicos. Y habría que ver 30 años después, con los medios que hay, cómo funcionarían esos servicios públicos.
El ajardinado, la limpieza, eso son cosas que se ven. No te lo tiene que decir nadie porque se ven. Vente al puerto.
El ajardinado consiste en quitar todas las especies autóctonas y poner plantas de reposición. Ese es el ajardinado.
Es bonita, tiene flores.
Por favor. Ese es el ajardinado.
El tema es, vamos a profundizar.
El ajardinado, o sea, el apilar billetes verdes.
Giovanna no ha abierto la boca, así que vamos a hablar.
Sí, porque ahora cuando hablo me van a matar. A ver, pero es posible que yo no comparto ni una media palabra de los discursos de los dos. Ni una media.
Eso está bien.
A ver, es que para mí se cae siempre en el mismo error. Se focaliza siempre que el problema de toda la gestione politica è l'economia. La gestione politica in un ayuntamiento, in un governo, in tutto lo apparato politico, va mal quando la politica sta nella mano della gente che nunca si è formato in un partito politico e non conosce il funzionamento tecnico della burocrazia politica. E il danno ha venuto quando han empezado todo el mundo a acoger gente, candidato alcalde, candidato como concejal, de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Gente que se han formado así porque es buena gente, pero vamos a ver, toda la gente es buena. Lo que pasa es que tiene que necesitan una formación política que solo te la da un partido político. Y debe formarte en un partido político, porque si no, non sabe, una vez que tú llegas en un ayuntamiento, tú non sabe a quién llamar para solicitar una ayuda económica, para organizar un trabajo, y si tú no lo sabes qué hace, llama a una empresa privada. Pero si tú eres un técnico político que se ha formado en un partido político, sabe que determinado funcionamiento...
Bueno, en los partidos políticos españoles difícil formación vas a obtener.
Sí, el problema es eso, es que no hay una formación política, pero debería tenerla. A veces yo camino para
toda la ciudad. ¿Es bueno o es malo llamar a una empresa?
¿Qué?
¿Es bueno o es malo llamar a una empresa para solucionar un problema de la administración local?
Bueno, si no tiene recurso, es más inteligente
que
llamar a
lo que
puede.
Pongo en la mesa. La diferencia entre una gestión pública y una gestión privada de un bien, de un servicio público, puede ser el mantenimiento de las vías públicas, de las aceras.
Yo estoy de acuerdo
la
con
diferencia,
lo que dice,
escúchame
con lo
que dice... Sí, pero espérate que quiero que me respondas la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una gestión pública y una privada? Yo doy la respuesta, que la pública tiene como objetivo 0% de beneficio y la gestión privada tiene un porcentaje de beneficio, con lo cual al contribuyente le sale más caro siempre la gestión privada que la gestión pública.
Pero te puedo decir yo, hay situaciones y sectores que están demostrando todo lo contrario a lo que acabas de decir.
No.
En aspecto sanitario, una cama en un hospital público es mucho más caro que en un hospital
Javier,
privado.
Javier, conceptualmente lo que yo he dicho es debatible, es decir, que el objetivo de la empresa pública no es obtener beneficio y el objetivo de la empresa privada es obtener beneficio. ¿Eso es debatible?
No.
Pero para ir por partes, como ya que eres estimador.
Es la gestión del dinero.
Ahora hablamos de eso, pero...
Y lo que estaba diciendo...
Escúchame, pero vamos a ordenar el debate.
Vamos.
¿Cabe duda en lo que acabo de plantear? Es decir, que la gestión pública conceptualmente es más barata que la privada.
No,
conceptualmente.
No es que más barata. Es que el dinero no sale de los servicios públicos que se quedan siempre dentro de la comunidad.
La gestión.
Con la gestión privada, el beneficio se queda fuera de la comunidad. Esa es la única diferencia.
Ese es otro elemento a tener en cuenta.
Algunas veces, otras veces no.
Mira, Javier, o sea, en la gestión en los hospitales privados es más barata que en la pública, pero hay una pequeña diferencia, que cuando el paciente está muy grave, lo derivan a la pública, porque la pública tiene más medios y porque tiene más recursos, y no sé si es que los médicos son mejores, yo lo dejo ahí. Muchas veces son los mismos, pero es curioso.
Bueno, muchas veces, pero por ejemplo
pero
en la privada,
veces no.
En la privada no, hay
otras
gente
veces
que no tiene
no.
el derecho.
Bueno, pero es que te paso otra vez a lo mismo. Pasamos a la enseñanza. Una plaza en un colegio privado es más barata que una plaza en el público.
Mira, te voy a decir una cosa. En España hace 20 años en la enseñanza privada era no llegaba al 20%. Ahora está por encima del 33%. Y ahora
privada total, no concertada.
Sí, privada total, concertada. Porque esa enseñanza la pagamos todos los españolitos.
Entonces hablando de
muchos,
la concertada pasada.
Colegios de élite concertados a las que no pueden ir los inmigrantes ni nada de eso porque contamina están específicamente dedicados a niños bien, pero concertados y pagados por el dinero público. Era el 20%, como he dicho. Ahora supera el 33%. En los últimos años el deterioro de la enseñanza pública es tremendo. Primero porque han subido el número de alumnos, ha disminuido el número de profesores. Y segundo, porque ha habido un recorte de los presupuestos. En época de don Mariano Rajoy, de golpe y porrazo, le quitaron 11.000 millones de euros a la enseñanza pública. ¿Eso en qué ha redundado? En que ahora mismo la enseñanza pública está peor que nunca. Y claro, ¿las culpas de quién son? Del gobierno de Pedro Sánchez.
Pero hablando de este tema, la comparativa entre la enseñanza en la Comunidad de Madrid y la comparativa entre la enseñanza de la Comunidad de Valencia, Valencia aporta muchísimo más dinero a la enseñanza que la Comunidad de Madrid. proporcionalmente. Y resulta que cuando las pruebas o hacen los controles a nivel europeo de la calidad de la enseñanza, resulta que Madrid obtienen muchísimo mejores resultados que la Comunidad de Valencia.
¿Y en la pública?
Con menos
dinero. ¿En la pública o en la pública y la privada?
En la pública. Estamos hablando de la pública, en general, de todo. Y entonces, eso depende de la gestión del dinero. No de la cantidad, sino de saber gestionar el dinero. Y sobre lo anterior, yo diría, y relativo un poquito a lo que estaba diciendo Ivana, que es formación política para los políticos. Vamos a ver, yo exigiría a todos los políticos su currículum laboral y la experiencia que tuvieran en la gestión de empresas. Eso es lo primero. No puede ser un concejal o no puede ser un alcalde una persona que no tiene experiencia en la gestión.
Pues nos quedamos sin alcalde y sin concejales. Nos quedamos sin candidatos.
Pero es que es así.
No llenan las listas electorales. A duras penas.
Es la única profesión que no te piden un currículum, ¿no? Ahí entra cualquiera y ni...
Pero en ningún lado.
No, pero hay
habitual. ¿Y en el Parlamento?
Habitual alcalde.
¿Los diputados? ¿El Parcán? ¿El consejero del Cabildo?
Tampoco te piden nada.
¿Y le pasan una raya para ver los niveles?
Sí. Bueno, no.
Claro.
Uy, mi madre me cede la palabra ya.
No solamente te la cede, sino obliga a que te la demos.
A ver, vuelvo otra vez a la escuela. Estáis... no lo sé, otra vez. Miran al problema grande cuando en realtà la motivazione per la che un padre elige un istituto concertato e non uno pubblico è perché è nell'istituto pubblico suo hijo viene machacato da algún otro alumno ma prepotente
o hijo de alguien más rico.
Esatto, e quando ese padre habla con lo professore dell'istituto pubblico non può hacer nada. Entonces il padre tiene la ilusión che se apunte il niño a un collegio concertato privato, nel momento in cui passa un incidente, la soluzione la tiene ma pronta, perché ese collegio concertato privato funziona come una società. Una società impresariale. Entonces, donde yo no soy.
Una società con animo de lucro.
Donde yo el sindicato no tiene tanta representación como en el público.
Yo soy cliente y tu profesore y tu preside dell'istituto tiene que venirme encuentro y solucionarme el problema. ¿Y cómo lo soluciona el problema?
Yo no sé,
esa es la motivación.
¿A qué instituto, qué institutos conoces tú?
No,
los institutos de, por ejemplo, de aquí del norte tienen exactamente la misma dinámica o los mismos problemas que tienen los colegios privados. No son centros donde las agresiones a los alumnos sean continuas. O sea, eso es una cosa puntual.
Esa es la percepción. Yo te puedo decir
desde mi punto de vista, que fui docente hasta anteayer, que en los centros públicos nos implicábamos y había un negociador, un profesor que estaba nombrado a principio de curso para que se convirtiera en el defensor de los alumnos y planteara esos problemas y los negociara con los padres. Y las agresiones y el bullying y toda esa historia no era un problema, por lo menos en el Villalba Arbás. Lo puedo decir,
pero ahora hay una novedad. En el Parlamento Canario han aprobado como medida estrella el que haya una figura nueva para específica para los bullying.
Sí, bueno, es que ahora cualquier cosita, cualquier incidente ya se trata como bullying, no se trata como un acoso, y cuando en realidad en la socialización de los niños y de los adolescentes hay una parte que es eso, bueno, pues el tocarte, el que hay un conflicto, hoy me peleo contigo y te doy
el micro que se te va, el micro Chano, el micro.
Y te estoy dando un abrazo y toda esa historia que los padres, perdón, acabo Giovanna, magnifican, siempre magnifican. Exacto. Porque no están, entonces, no, como tocaron a mi niño, entonces ya el instituto no sirve. Como tocaron a mi niño, los profesores no se preocupan. Como tocaron a mi niña, entonces lo tengo que cambiar porque en el colegio concertado está mejor y está más protegido. Eso es una falacia que no se sostiene.
Eso es falso, pero eso es lo que perciben los padres y hacen así.
El peor mal que tiene la enseñanza pública para mí es la politización de la enseñanza pública. Tanto en las asociaciones de padres, como el profesorado, como en todo esto. Eso, la politización, es lo que más daño ha hecho a la enseñanza pública.
Yo creo que el daño a la enseñanza pública se lo ha hecho la alta política. No, porque en los centros, No sé, Javier, yo no sé en qué centro estabas tú, pero nosotros no éramos, no éramos un parlamento en el que los 60 profesores del claustro se situaban en el arco del hemiciclo y unos eran de izquierda, de derecha y otros de vos, ¿no?
Señores, que ustedes dos son jubilados. Sí, sí, sí.
Ha dicho izquierda, derecha y vos.
Sí, sí, claro, porque vos es otra cosa.
No te olvides, no te olvides, o sea, de Podemos. Es que
no, no se puede comparar a Podemos con vos, ni por la historia, ni por la trayectoria. Ni por nada de eso. Podemos no participó nunca en ningún holocausto. Nunca participó en ningún holocausto, que sí participaron los fascistas y que provocaron una Segunda Guerra Mundial en la que se tuvo que defender, se tuvo que defender Europa. Los comunistas participaron del lado que los hizo. Luego que Stalin y compañía hicieron lo que hicieron. Pero en el momento de la verdad participaron del lado de liberar a Europa.
Pero Podemos es comunista o no.
Pregúntaselo a ellos.
No, lo han dicho ya.
Pregúntaselo tú a ellos.
Lo han dicho.
Yo no tengo que responder a preguntas. No soy de Podemos.
La mayor matanza. No soy de Podemos. ¿Quién no soy hizo?
Podemos, sí, Pablo Iglesias y todo eso participaron en el sitio de Leningrado.
Stalin, por comunista. Favor.
Y vamos a ver, estaba Pascal en el sitio de en Auschwitz.
¿Quién?
Así como Pablo Iglesias no estaba en Stalingrado. Abascal no estaba en Auschwitz.
No, pero apoyaba.
Mientras que
Pablo Iglesias nunca ha apoyado ese tipo de política.
Tenemos que ser creíbles, vamos a ver.
Oye, la humanidad se unió para luchar con esas ideas que ustedes defienden ahora. ¿Eh?
No.
Para luchar contra los fascismos, para luchar contra la segregación racial, para luchar contra la segregación religiosa.
Debe reconocer que si alguna ideología política ha causado muerte en este mundo ha sido el comunismo.
Sí, bueno, yo no defiendo el comunismo.
Vale, no te digo porque.
No, estás defendiendo a Podemos.
Yo defiendo.
Estás defendiendo a Podemos.
Defiendo a la gente que tiene ideas políticas en las que no le molesta el otro.
Pero tú crees que una derecha le molesta al otro. Por favor.
Hombre,
¿tú crees que hay
un exponente?
¿Tú crees que hay un exponente?
Está claro.
De derecha.
Izquierda, derecha y Vox. Lo ha dicho Chano.
Claro. Pero tú crees de verdad. Que un exponente de Vox quiere matar a la gente, pero por favor, seamos creíbles, vamos a ver qué no es.
No,
eso.
Porque ahora tampoco en principio el nacionalsocialismo de Hitler quería matar a nadie. Simplemente lo que quería era que Alemania fuera una sociedad perfecta, que no tuviera contaminación de judíos, de negros,
bueno,
de gitanos y de toda esa historia. Por ahí se empieza.
¿Y el comunismo cómo empezó? ¿Y el comunismo cómo empezó?
Por ahí se empieza.
¿Stalin y Lenin cómo empezó?
No, yo no defiendo, no estoy, yo no estoy como contraposición al fascismo, no estoy defendiendo al comunismo. Por tanto, esa pregunta
vayan de una
se ha acabado. Esa evolución histórica que empezó al final de la Primera Guerra Mundiale en el 1945-46 acabó allí. Ya está.
No.
Que sí.
No, acabó allí.
Acabó, Chano.
Hungría. Mira Polonia.
Pero en Hungría no hay campos de concentración.
Vamos a ver que ellos han tenido la dictadura soviética.
Porque no los deja Europa, porque si no tendrían a todos los gays y a todos los de la LGTB los tendrían.
¿Y en Irán?
¿Y en
Rusia?
¿Y en Irán?
Volvemos a lo mismo.
¿Y en Cuba?
¿Dónde vivo
¿Se puede ser homosexual en Cuba?
¿Dónde vivo yo? Yo vivo en Europa y defiendo el estatus europeo. Y quienes están atentando contra ese estatus surgido después de la Segunda Guerra Mundial son los partidos de extrema derecha.
¿Qué han tenido? ¿Qué han tenido hasta el otro día?
Sí, es un riesgo.
Pero ese estatus...
es un riesgo. Mira lo que pasó el otro día y esto no tiene nada que ver seguramente con vos ni con nada de eso, pero... lo que pasó con la gente que está defendiendo que no se construya lo de Cuna del Alma, que fueron los obreros y los de las empresas y todo eso, los que los agredieron. Es decir, ¿dónde está la ética política, dónde está la ética humana a la hora de responder a una postura que es contraria a los intereses, pero que debe ceñirse a los códigos del derecho?
Pero a mí no me da miedo la aportación a la política de Vox. Es decir, yo creo que un partido político que se meta, que no lo votaría es una cosa, pero que tenga que alarmar a la población, cuidado,
a mí me preocupa,
por el campo de concentración.
A mí me preocupa. No. Me preocupa y mucho.
Mira, a Pedro Sánchez le preocupaba a Podemos. No le dejaba dormir, decía que no iba a dormir por las noches.
Pero si la compró la ahora. Agenda completa, se la compró completa.
Claro, porque Podemos ahora ya no hace la política que quería, está haciendo una política del feminismo y está abordando la clase operaria por...
Oye, por cierto, ¿no echan ustedes de menos ahora hablando de feminismo lo que está pasando en Irán, que a mí me parece alarmante total, pero alarmante total, más de 100 víctimas? Claro. Es decir, las niñas en los colegios. Luchando por los derechos de la mujer. Y yo no veo repercusión aquí, en los países occidentales, no lo veo.
Sobre todo en España.
Debería, no lo sé si.
Hay un ministerio. No, ¿hay un ministerio?
Echamos falta en España y también en otros países occidentales. Es decir, debería haber, en mi opinión. Es decir, que soy un feminista convencido, pero feminista mundial. Debería haber una revolución, ahora, bueno, por lo menos una manifestación de reclamación, de prestar atención a lo que está pasando en Irán, ¿no?
Sí, sí. Irán.
Pero eso pero ver, siempre ha sido así, ¿eh?
¿Pero de dónde viene el dinero para Podemos hacerse como partido
político? Yo no quiero pensar en
¿de dónde
eso.
Eso está archidemostrado que es una mentira, como las mentiras que planteó tu jefe anterior, porque ahora tienes otro, Rajoy, con respecto a la política venezolana, que toda la política española, La Razón, ABC, El Mundo y toda la patulea esa de...
Ya El Mundo también de derecha.
No recibía
El Mundo siempre ha sido de derecha.
No recibía ayuda, subvención, Podemos de Irán.
Pusieron en marcha para denunciar que Podemos estaba financiado, y se ha demostrado desde el punto de vista jurídico que eso es una mentira. No me vengas con historias. Cada vez que se saca alguna cosa aquí que tiene visos de atacar a tus ideas o a tu partido, enseguida sacas y los comunistas.
Ya no venía con ganas de hablar, ¿eh? Está hablando todo lo que no ha hablado. Entonces, lo que está hablando hoy.
Y los comunistas no persiguen tal. No, vamos a la realidad y vamos al campo, al territorio que estamos analizando.
No ayudaba, te voy a decir de otra manera. No ayudaba, no participaba Irán con dinero para mantener un medio de comunicación que pertenecía a Podemos, a Pablo Iglesias.
No vayas por ahí, Javier, porque nos equivocamos. No, lo que sí es verdad es que le han pagado dinero a miembros que fundaron Podemos. Pero a Podemos, lo ha dicho la justicia. Podemos no lo ha financiado directamente Irán. Le ha pagado a personas que han formado Podemos por un trabajo que le han hecho.
Al gobierno.
Pero yo lo cojo del otro lado. ¿No están en el mismo bloque internacional los países como Venezuela, Cuba, Irán, Kazakistán? ¿No están internacional socialista donde Pedro?
Giovanna, te pregunto.
Exacto. ¿Y dónde está Podemos?
¿Dónde están? Porque en el fondo...
¿Dónde supone, dónde quiere ir Sánchez a liderar la internacional socialista?
¿Quiere ir a liderar la
internacional socialista?
Le gusta Europe más que eso.
¿Quiere ir a liderar la... O sea, antes, tú estás todavía en la época de Bush, ¿no?
De Bush padre. De Bush padre, sí.
Bueno, era una época muy bonita.
Y del bonita, mal. Entonces, lo que quiere liderar Sánchez es la Liga del Mal, está clarísimo. Por supuesto.
Vamos. Bueno, yo
pero soy Chara. No me olvidar, cabe la menor duda. La pregunta que ha hecho, ¿por qué esos partidos que tienen como bandera el feminismo, como bandera,
no callan
ahora con lo que se está haciendo en Irán? ¿Por qué callan?
Bueno,
yo estoy de acuerdo contigo, no solamente esos partidos, o sea, si los debates se centran, podemos incluso llegar a acuerdos. Estoy de acuerdo, es vergonzoso el silencio que se está produciendo en las cancillerías occidentales respecto a todo el problema que hay en Irán. ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay una respuesta contundente cuando el tema, como con el tema del MeToo. Este es un tema exactamente
igual de grave, o peor,
porque se está atacando a niños en las escuelas, a niñas en las escuelas, y hay unas manifestaciones públicas terribles de las mujeres en las plazas y en las calles de Teherán.
Más de 100 muertos.
Y por tanto, yo creo que se podía presionar al gobierno de Teherán, a pesar de que...
¿De la financiación irregular de Podemos?
Sí, a pesar de la financiación irregular, no. A pesar de que las relaciones con Occidente no son lo buenas que deberían de ser, ¿no? Creo que efectivamente aquí hay un silencio que se puede llamar cómplice y que habría que explicar a la opinión pública por qué se está tan callado. Pero
¿Por qué crees tú que
no
está sucediendo eso?
No solamente los políticos, sino también los medios.
¿Por qué crees que está sucediendo eso en España concretamente?
También a mí me llama mucho la atención la ausencia de información de lo que está pasando en Irán.
Claro, que son los que cortan el bacalao.
Si esto pasara en Canadá o en Gran Bretaña o en Turquía, sería un escándalo internacional. ¿Sabe? O si alguien hiciera unas declaraciones parecidas a lo que está pasando en Irán, en Gran Bretaña o en Castilla y León.
Pero ¿saben
por qué ese silencio mediático?
Porque eso tiene origen en la voluntad religiosa de ese Estado. Y estamos acogiendo inmigrantes que llevan esa religión como estatus y quieren desarrollar su religión en el Estado europeo. Pero ¿cómo que no podemos ir en contra de la inmigración clandestina? Tenemos que callar sobre algún asunto religioso que en el su territorio se desarrollan de esa forma. Porque eso lo hacen no como voluntad política, es voluntad religiosa. Y la religión tú te la llevas. Y cuando, por ejemplo, pretendían una mosquea en Florencia, en el centro de Florencia, y pretendían que la mujer empezara a llevar el velo por toda la calle italiana, ellos quieren hacer esto aquí. Y tú no puedes decir ahora, hola, mira que esa gente razona de esa manera. Porque si tú vas a decir que esa gente razona de esa manera y que en 10 años vamos a tener a llevar todo el velo, va en contra la política de la inmigración que está haciendo Europa. Y por eso, calla.
Yo no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no?
Es muy, muy rizado.
Yo creo que ¿no? eso es rizar el rizo.
No, pero en el fondo es así.
Es que la motiva. ¿Por qué la mujer
es un problema,
tiene que llevar el velo y la chica
problema,
murió por el pelo
lo que
salía?
Es un problema.
Porque es religioso.
Es un problema. Y lo que plantean las mujeres iraníes y su respuesta y su protesta tienen un sentido distinto. O sea, no tienen
pero
nada que ver. No creo yo que haya que ningún gobierno diga no vamos a responder a lo que está ocurriendo
pero
ahora
si
mismo
lo tienes,
en Teherán porque eso se va a producir aquí porque
tiene, el mismo caso
no
el razonamiento que estaba haciendo Giovanna yo te lo llevo lo está hablando en el tema religioso y ese tema religioso en el tema de te lo voy a llevar al tema de migración por ejemplo en los abusos sexuales y violaciones que hay ciertos grupos ¿no? Que todos sabemos, hay ciertos grupos de migrantes.
Uno está el otro día que más del 70% de los delitos cometidos
por
no sé qué parte.
¿Y por qué?
Por Mena, tío.
¿Por qué? Si es español, se dice que es español.
Aquí en Canadá.
Si hay una manada, se le sacrifica y se le tiene todos los días en las televisiones y le sacan la cara y le mil veces. Y si es personas de otro estado, del norte de Europa de África, mejor dicho, no salen los nombres, ni se dice de dónde son.
Y se les pixela.
¿Por qué no? ¿Por qué esas diferencias? Pues es lo mismo un poquito al tema, es por el tema religioso. La mayoría es por el tema religioso.
Yo no sé de dónde sacas tú los datos, pero antes del verano creo que tuvimos este mismo debate y yo traje los datos de la delincuencia porque estábamos hablando de que si la delincuencia había aumentado de manera significativa con la llegada de los inmigrantes y puedo buscarlos otra vez porque los tengo fotocopiados en casa para un próximo programa y te demuestro que la mayoría de los actos delictivos sí. Se cometen por españoles y no por
inmigrantes. Esa estadística está un poquito más esperada porque
sí.
El número
es
número absoluto de delito, no gravedad. Hoy, en 24 horas, han muerto 3 personas en este país por violencia.
Sí, sí, sí.
Un dominicano, un venezolano y un algecireño y un marroquí en Algeciras. 2 en Madrid y uno. Todos vinculados a tramas de tráfico de drogas
sí.
Y todos extranjeros.
Sí, pero en eso estoy de acuerdo. Es decir, aquí lo que hay que hacer es una política policial dura y no permitir que determinados grupos de AMPA, ya sean latinoamericanos, ya sean MENA o ya sean marroquíes, campen por sus anchas en determinados territorios. Y desde luego es para que la policía...
Pero sean del tipo que sean.
Sean del tipo que sean.
Cuando la policía actúa sobre un inmigrante legal, dicen que están haciendo racismo. Y si es un nacional, no.
Pero por
eso estoy de acuerdo con Javier. Socialmente estamos considerando...
Sí, sí, claro. Pero es que ahí es donde va, donde está trabajando bien.
¿Pero por qué?
Está trabajando bien vos.
¿Por qué sucede eso?
Porque está haciendo creer, está utilizando ese argumento de manera recurrente, haciendo creer que el inmigrante per se es un delincuente.
No, el inmigrante clandestino.
Yo creo que el discurso importante es que la justicia sea igual para todos, que la actuación policial sea igual para todos, y que no se mida en discriminación positiva el hecho que un delito lo cometa un inmigrante ilegal o un español.
Pero vuelvo a repetir, es decir,
que igualdad.
¿Por qué justifica el que cuando lo comete una persona de origen africano se calla y no se dice. Y cuando lo comete un español.
Pero eso de que le pixelan la
pues
cara.
En tema, pues en el tema
religioso. Pixelan la cara a los, pues, a los menores.
No sabes si son menores.
Los menores.
Pues el tema religioso tiene mucho que ver en eso.
No, claro. No, porque no se sabe si son menores o no. El español tiene un DNI y una parte de nacimiento. El inmigrante ilegal que viene una padera.
En Italia,
no saben qué día nació.
En Italia mataron a una chica y la mataron el tío, el padre y el hermano porque quería vestirse de la manera occidental. Y la mataron en Italia.
Es verdad, no hace mucho, además.
Sí, sí.
No hace mucho.
Ahí, siempre, sí, sí, bueno, siempre. O sea, y la feminista callan. ¿Cómo puede?
Yo no
¿cómo
creo que puede las feministas callar? Callen ante un crimen de esa naturaleza.
Se levantan solo cuando hay una persona de derecha que habla. Allí
con la chica está completamente... Solo. Eso no es verdad. Perdona, eso no es verdad, eso no es cierto, porque con que las feministas se han levantado y han protestado y han hecho oír escuchar su voz en los medios de comunicación con con Amina esta, la chica persa que mataron. Uh-huh. O sea que otra cosa es que esos altavoces tengan toda la potencia que es necesaria, como hemos debatido hace unos minutos, pues seguramente no, pero que no estén denunciando las situaciones, eso no es verdad, están denunciando las situaciones exactamente igual que las organizaciones.
Están callados.
Están callados.
Bueno, una cosa son los partidos y otra cosa son las organizaciones feministas.
No están haciendo el ruido que se haría.
Poner acento sobre esa cosa significa poner en duda todo el sistema.
El ruido, eso yo estoy de acuerdo con que hay que hacer más ruido.
Convocar.
Y sobre todo, para mí es más nivente el silencio de la prensa, el no poner esas cosas en portada.
Pero bueno, hay asociaciones también feministas que podían convocar manifestaciones
todo
en la calle.
Pero claro, se convocó una manifestación en Madrid y hay que ver la presencia de manifestantes, que eso es lo que más me llama la atención. Hubo una manifestación la semana pasada en Londres, en París y en Madrid, de movimientos feministas. Mi poquita presencia.
Claro, porque,
poquita presencia.
Porque non ti obbligano. Quando hai un movimento femminista contro tua propria nazione, contro tuo proprio partito, tuo rappresentante parlamentario, come che si convocano la gente alla manifestazione? Ti obbligano per vincolo sindacale, per vincolo parentale, per tutto lo vincolo. E tiene che llenare la plaza perché si tiene che vedere che l'opposizione è il mal assoluto. Quando si tratta di derecho violato en el mundo, nadie sale a la calle porque en realidad no afecta. Y cuando los periodistas se callan sobre ese tema que en realidad afecta y no dicen no están afectando, allí hay el verdadero problema. Pero ¿qué pasa? Que si lo hace un periodista que está allí en collegamento, por ejemplo, de Irán, el periodista viene matado. Y aquí no lo hacen porque la situación política es la de todo va bien, el mal son solo lo de la oposición. Eso es el peligro del derecho.
Pues tenemos que dejar aquí la tertulia porque ya son casi menos 20 y se nos va el tiempo y podríamos llevarnos aquí hasta las 12 porque el tema es apasionante. Chano, ya te vas a quedar.
A mí me debes un montón de minutos. Sí.
hoy has cogido carrerilla, Pero bueno, la semana que viene seguro que volveremos a hablar de cosas que nos interesan a todos. Chano, bienvenido.
Muchas gracias.
Que no tengas más incidentes.
Bien hallado. Dentro de una semana tengo que irme, pero solamente faltaré un programa.
Bueno, que sea poco.
Tengo un acontecimiento por ahí.
Vamos a ver cuándo.
Vas a ir a tomar posesión de Meloni.
¿Cuándo va a ganar Bolsonaro?
Vas a ir a tomar posesión de Meloni.
No me he invitado. Pero si me invitara.
Iría, ¿no?
No.
Te cedo mi billeto.
Quiero mucho a Italia, es un país que me encanta, pero. A mí no me ha sorprendido nada. Italia, lo hemos hablado, Italia, toda la fama que tiene fue porque después de la Segunda Guerra Mundial transitó desde monarquía felona a república.
¡Hombre!
Sí, claro.
¿Te parece echaron, poco?
Eso es todo lo que hicieron. Luego, todo el tiempo, ¿quién ha gobernado Italia? La democracia cristiana, salvo el periodo de Bettino Craxi, el resto siempre ha sido la democracia cristiana. Entonces, que les gobierne la derecha.
Que ya no existe.
¿Cómo que no? El
que les gobierne la derecha. Desde Gasperi, pasando por, ¿cómo se llamaba? El primer ministro este que era incombustible, que estaba
hecho meses. Andreotti.
Giuseppe Andreotti, que lo saludé. En Roma, en un viaje con mis alumnos en Madrid.
Ah, no, ahora, antes.
Caímos en un hotel en donde había un congreso de la democracia cristiana.
¡Qué suerte! Y los chicos
querían saludar al
Andreotti.
Sí, entonces se pusieron todos en el vestíbulo.
¿Y tú le dejaste?
Pero esos son presidentes de la República, ¿no?
Sí, porque, no, presidente de la República.
Porque primeros ministros ha habido un montón en Italia.
Y a otro que saludamos, fue, pero es en la calle, al presidente famoso...
Pertini.
A Pertini delante del Quirinal.
Claro.
Pero vamos, pues el tipo salía allí y todo el mundo...
Eso no pasa en España, los altos políticos se saludan con los turistas. No pasa. Don Javier Escudero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Doña Giovanna Lenti.
Bye, bye.
Hasta la semana que viene.
Sí.
Pues nada, ya saben ustedes que mañana volvemos a las 7:30. Mientras tanto, recuerden de que hay que aprovechar el tiempo y disfrutar de este norte. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo, pues les esperamos mañana. Mientras tanto, ya digo, no lean mucho, no piensen mucho, simplemente disfruten de la vida. Calma y paciencia. Hasta mañana.